Bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión. No sé si bueno, están ingresando nuestros
invitados.
Así invitados.
Sí.
De acuerdo al listado que me ha hecho llegar el secretario de la Comisión, el señor Pedro Sfadich, están presentes en esta sesión el coordinador legislativo del Ministerio de Hacienda, el señor José Riquelme, el asesor de Políticas Tributarias, Claudio Agostini, el asesor de Mercado de Capitales, Juan Pablo Loyola. Están también invitados del Banco Santander, el gerente general del banco, el señor Miguel Mata, y el gerente de Administración, Sergio Ávila, de Compass Lexicon, los señores Jorge Padilla y Fernando Coloma, y de Barro de Razzuriz, los abogados, señores José Tomás Razzuriz y Juan Luis Corbalán, que solicitaron ser escuchados por la comisión. Así que vamos a dar inicio con los invitados para que les den las exposiciones correspondientes.
Perfecto.
Entonces, yo entiendo que el Ministerio... Perdón, Pedro, dígame.
No, le hice presente a los invitados de sus instrucciones en el sentido de que ellos tienen disponen de 10 minutos para exponer.
Perfecto. Yo entiendo que el Ejecutivo ya expuso. No sé si del Ministerio de Hacienda van a agregar algo a las exposiciones anteriores, tanto del ministro de Hacienda como de los organismos fiscalizadores, particularmente la CMF.
Buenos días, presidente. ¿Cómo está usted?
Muy feliz. Buenos días. Año. Ministro, ¿cómo está? Ah, no lo había visto, ministro. Veo que está acá. Bienvenido.
Aquí estoy. Firme junto al bueno, pueblo, siempre.
Le damos la palabra, máximo 10 minutos a los expositores que han solicitado ser escuchados por la comisión. Entonces, en primer lugar, al Banco Santander, al señor Miguel Mata.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Tiene la buenos palabra. Días. Yo solamente voy a presentar al expositor. Nosotros en Banco Santander, banco del que yo soy gerente general, tenemos un interés particular en el desarrollo de la discusión referente a los medios de pago en general y a las tasas de intercambio en particular, al estar presente nosotros hace mucho tiempo en el mercado, en nuestro rol emisor y recientemente en nuestro rol como adquirente. Nosotros queremos aportar en forma constructiva a la discusión y le hemos pedido al señor Jorge Padilla que les haga una presentación muy breve de alto nivel respecto a los desafíos que conlleva este tipo de regulación. Jorge Padilla es Senior Managing Director y Head de Compass Lexicon en Europa. Él es doctor en Economía de la Universidad de Oxford. Ha publicado un gran número de artículos en revistas referente a este tema. También es un reconocido referente en temas de libre competencia y arbitraje. Y según el Who's Who, el año pasado ganó el premio al economista en el área de libre competencia. Entonces, lo más importante es que ellos han participado en varios procesos de regulación regionales en Europa en su rol de análisis y como consultores. Entonces, a mí me gustaría, sin más preámbulo, dejarlos con Jorge Padilla. Muchas gracias.
Muchas gracias y buenos días en Chile. Buenas tardes desde España. Quisiera compartir con ustedes mi experiencia como economista que ha trabajado en un número importante de casos y ejemplos, casos regulatorios y también disputas de competencia en materia de tasas de intercambio. En ocasiones trabajando para bancos adquirentes o para emisores, pero en otras ocasiones también trabajando para los comercios cuando han reclamado tasas de intercambio más reducidas. Mi experiencia se puede resumir en los siguientes puntos que creo que pueden ser útiles a los honorables senadores y senadoras. En primer lugar, que los sistemas de pago en cuatro partes generan toda una serie de beneficios para la sociedad. Reducen las tasas, los costes de transacción y, por tanto, mejoran el crecimiento económico. En segundo lugar, que aumentan la inclusión financiera. Y en tercer lugar, entre otros, permiten una reducción del fraude fiscal, en particular de los impuestos indirectos. La segunda proposición que quisiera mencionar es que las tasas de intercambio son necesarias para el desarrollo y buen funcionamiento de estos sistemas en cuatro partes. Son necesarias para incentivar la emisión y, por tanto, para incrementar la penetración. Son esenciales. En su ausencia, no se puede producir el desarrollo de estos sistemas en cuatro partes y, por tanto, se estaría renunciando a todos esos beneficios a los que he hecho referencia anteriormente. En tercer lugar, es cierto que existe la preocupación y ha existido en un número de jurisdicciones, en particular en la Unión Europea, de que tasas de intercambio excesivamente elevadas pueden dar lugar a tasas de descuento muy altas y a incrementos en los precios en los finales de los productos a los que se enfrentan los consumidores. Una preocupación que en Europa se manifestó única y exclusivamente cuando la penetración de estos sistemas de pago había alcanzado unos niveles elevados. Hay que entender que la regulación de las tasas de intercambio en Europa, en la Unión Europea, se produce en el 2015, muchos años después de que estos sistemas se hubieran desarrollado, y en un momento en que las tasas de penetración de los sistemas electrónicos de pago, de las tarjetas de crédito, débito y de prepago, eran muy, muy superiores a los que hoy observamos en el caso de Chile, que los niveles de fraude fiscal eran también mucho más reducidos, donde el coste de pagar en efectivo era también inferior al que observamos hoy en Chile. Solo entonces se produjeron estas regulaciones. Teniendo en cuenta, además, de que la solución no es llevar las tasas de intercambio tan abajo como sea posible, es decir, a un nivel equivalente a los costes de la prestación de los servicios. Porque tasas muy reducidas, en primer lugar, y lo que es más importante, suponen un freno al desarrollo de los sistemas en cuatro partes. Suponen un freno no solo a la utilización, a la emisión de estas tarjetas, sino al propio funcionamiento del sistema en cuatro partes, a la participación de bancos emisores y de bancos adquirentes. Y en segundo lugar, porque la evidencia nos ha demostrado que el gran beneficio de reducir las tasas de intercambio, que sería la reducción de las tasas de descuento y de los precios finales al consumo, no es automático. En particular, la experiencia europea viene a demostrar que reducciones en las tasas de intercambio llevaron a reducciones de tasas de descuento en un porcentaje relativamente reducido, del 40%, y no tenemos una idea muy clara de cuál ha sido el impacto en los precios finales. El riesgo, por tanto, de llevar las tasas de intercambio demasiado abajo es frenar el desarrollo de estos sistemas de pago que, como he dicho anteriormente, reducen costes de transacción, facilitan el crecimiento económico, facilitan la inclusión financiera y reducen el coste fiscal sin obtener los resultados que se quieren obtener, que serían unos menores precios finales. Nótese de que no estoy argumentando de que no se produzca la regulación. Mi argumento es que, como decía el poeta Ovidio, tenemos que buscar el dorado término medio, el aurea mediocritas, el adecuado, no ir ni demasiado arriba ni ir demasiado abajo. Un ejercicio que en la teoría económica, en la evidencia empírica, el propio ejercicio de regulación en la Unión Europea ha demostrado que es posible, pero que no es sencillo. Que es posible, pero que lleva tiempo. Que es posible, pero que requiere de numerosa información. No vale extrapolar de un país a otro. No podemos tomar las cifras, las tasas de intercambio reguladas en la Unión Europea y aplicarlas sin más ni más a cualquier otro país. Y en particular al caso de Chile, donde las tasas de penetración, el propio desarrollo de los sistemas en cuatro partes es muy diferente. No vale extrapolar un país a otro. De hecho, dentro de la propia Unión Europea existen fuertes disensiones entre unos Estados miembros y los otros, porque la media que se ha aplicado puede estar justificada para algunos países donde la penetración es mayor, pero no lo es tanto en otros, y ha habido ganadores y perdedores. No cabe esperar que toda reducción de la tasa de intercambio lleve automáticamente, como he dicho anteriormente, a reducciones de la tasa de descuento, y menos aún a reducciones en los precios finales. Por tanto, no sobrevaloremos el beneficio de la regulación. Tengamos en cuenta que tenemos que regular, pero no sobrevaloremos el beneficio. Y tengamos en cuenta el coste. El coste es un menor desarrollo de los sistemas en cuatro partes. Y perdemos, por tanto, si no se desarrollan adecuadamente estos sistemas de pago, la reducción de costes de transacción que puede posibilitar el crecimiento en particular del comercio electrónico, pero no solo, también el comercio físico y el crecimiento económico. ¿Qué debemos de hacer para intentar asegurarnos que fijamos la tasa de descuento a un nivel que permita el desarrollo de los sistemas? Pues, como se suele decir, analizar los datos. Podemos confiar en Dios en todo, pero de todos los demás, de las personas, de los asuntos económicos, necesitamos datos. ¿Y qué datos se necesitan? Datos de bancos emisores, datos de bancos adquirentes, datos de las banderas, datos de, y lo que es más importante, de los comercios. Necesitamos obtener datos de los comercios. Porque, en último término, quienes se benefician de la reducción de los costes de transacción que conlleva pasar del pago en efectivo al pago mediante sistemas de electrónicos de pago mediante tarjetas son esos comercios. La Unión Europea encuestó a comercios en todos y cada uno de los países miembros para intentar calibrar con un elevado grado de precisión cuáles eran las ventajas que les suponían el pago mediante medios electrónicos en relación con el pago en efectivo. La experiencia europea viene a decir que sin calibrar esos beneficios es fácil calcular una tasa de intercambio que sea errónea, demasiado bajo, demasiado alta. Lo que nos viene a decir también es que esos costes de transacción que solo se pueden calibrar encuestando los comercios serán distintos para tarjetas de crédito, para tarjetas de débito, para tarjetas de prepago, pero que también pueden ser distintos a través de diferentes sectores, de unos sectores a otros y en función del tipo de negocio. Por lo que es importante no necesariamente atarnos al precedente europeo, sino intentar adaptarnos a la realidad chilena y mantener flexibilidad. Flexibilidad en el diseño de las tasas de intercambio, que, como digo anteriormente, he dicho anteriormente, no necesitan ser simplemente diferenciadas a través de crédito, débito o prepago, pero que pueden ser diferentes de unos sectores a otros y en función del tipo de negocio o incluso en consideraciones geográficas. Flexibilidad en el tiempo, porque el grado de desarrollo de los sistemas de pago en cuatro partes de tarjetas evolucionará y, por tanto, en ese momento se podrá plantear diferentes tasas de intercambio. Todo esto requiere tiempo, requiere conocimiento técnico, requiere hacer los análisis de una manera contrastada. Dotar de los medios suficientes a quienes tienen que tomar la decisión de fijación de tasas de intercambio para que puedan, desde un punto de vista técnico, basarse o fundamentarse en esos análisis de cuánto valoran los comercios los sistemas de pago y no simplemente en las opiniones, muy valiosas todas ellas, de los diferentes operadores del propio sistema de pago. Espero que estas palabras les hayan sido útiles, que reflejan nuestra experiencia en Europa y en otros países, y quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener a bien realizar. Muchas gracias.
Muchas gracias. No sé si algún senador quiere aprovechar a hacer una pregunta o pasamos a los otros expositores.
Señor presidente, solo mencionar que todo esto que mencionó el profesor Padilla está contenido en una presentación que es más extensa, que se hizo llegar al señor secretario de la comisión, así que está a disposición de los honorables senadores si la quisieran revisar en más detalle.
Sí, enviar a los senadores para su revisión. Senadora Aravena.
Solo, agradecer la exposición del señor, del profesor Padilla, también agradecer que nos haya enviado la presentación más extensa, y dado que tenemos la presencia del Ministerio de Hacienda, a mí lo que me queda muy claro es que esta comisión o comité que va a estar a cargo de este análisis, que va a tener periodicidad en el tiempo, va a requerir ciertos recursos básicos para poder hacer estudios con cierto grado de independencia. Yo creo que es bien importante lo que él planteó en términos de que pueden haber muchos datos de diferentes actores involucrados, pero justamente quienes tienen que tomar las decisiones respecto de estas tasas van a requerir recursos para efectivamente tener estudios que les permitan la independencia. Eso es como lo que me quedó dentro de todo lo que explicó, que fueron varias cosas, pero me quedó claro primero que no es fácil, que es beneficioso, pero que hay que hacerlo bien, y para hacerlo bien hay que manejar datos que permitan poder analizar los distintos escenarios. Así que eso solamente como para ir anotando todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de terminar este proceso legislativo. Gracias, presidente.
Gracias, señor Ravena. Le vamos a dar entonces la palabra a los señores José Tomás Errázuriz y José Luis Corbalán. Que vienen por la misma exposición, tengo entendido, ¿no?
Señor presidente, sí, efectivamente, por lo que el relator especial para esto era precisamente el profesor Jorge Padilla, quien ha representado estos elementos producto de la experiencia de ellos en la Unión Europea, que queríamos poner a disposición de la Comisión, señor presidente. De modo que solo agregar la importancia que vemos, señor presidente y honorables senadores, de la autonomía técnica de la entidad que ha propuesto el proyecto, el proyecto sustitutivo, para que con la mayor flexibilidad y con los recursos que se requieran pueda llevar adelante su trabajo a fin de determinar esto en un periodo en el cual se va a estar coincidiendo en el tiempo con el desarrollo de esta migración que recientemente se está dando. De modo tal que los datos hoy en día no están, se van a ir dando en el tiempo, y en el tiempo nos va a ir mostrando cuáles son las características de nuestro mercado, la penetración y la bancarización, para que efectivamente este impulso, para que nuevos oferentes como adquirentes y competidores del supradominante actual y nuevos emisores no bancarios y otros prestadores de servicios puedan entrar al mercado a competir. Y de ahí que en el intertanto todo esto está regulado por las tasas de intercambio que hoy a cada cual se nos aplica por la vía, digamos, entre los emisores y los adquirentes, que son las que están fijadas por las banderas respectivas. De modo tal que esa flexibilidad para de tiempo y de diversificación de cómo ir regulando esto y en el tiempo, a su vez, tener la facultad para ajustarlas según las medidas, creemos que es un elemento muy, muy relevante que lo vemos que se encuentra presente en el proyecto sustitutivo que está siendo objeto de discusión. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Bueno, vamos entonces ahora a entrar a ver el proyecto en particular. No sé si es posible, Álvaro, que lo podamos poner en pantalla el texto y vamos a ir trabajándolo con la comisión.
Comparado con el proyecto, la moción original, la indicación sustitutiva y una tercera columna con las indicaciones de los señores y señoras senadores.
Perfecto, entonces vamos a ir leyendo el texto y vamos a ir viendo, perdón, Pedro, ya lo habíamos votado en general el proyecto original, porque estamos invitados para votar general y particular.
Exacto, sí, la sala autorizó a la Comisión de Economía a discutir este proyecto también en particular. Y en virtud de eso, el Ejecutivo y los senadores ingresaron estas indicaciones que vamos a analizar ahora.
Sí, pero me pregunta es que si debiéramos hacer primero una votación general.
Lo que pasa es que ya se hizo, presidente.
Esa es la.
Sí, perfecto. Ya se hizo esa votación. Con la moción original, la comisión votó en general el proyecto, votó la idea del
ejecutivo. Entonces entendemos, ya, entonces vamos a pronunciar respecto de la indicación. Yo entiendo que el texto va a ser reemplazado completamente por la indicación sustitutiva, entonces debiéramos proceder a leer artículo por artículo la indicación sustitutiva sobre esa base ir votando.
Perfecto. Vamos, damos lectura entonces, presidente.
Perfecto.
Regula las tasas de intercambio de tarjetas de pago. Artículo 1, definiciones. Para efectos de esta ley se entenderá por tarjetas, transacciones, emisor, operador, titular de marca y entidades afiliadas las definiciones contenidas en las normas dictadas o que dicte el Banco Central de Chile en uso de sus atribuciones legales en relación con la emisión y operación de tarjetas de pago efectuadas por empresas emisoras u operadoras que se encuentren bajo la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. Adicionalmente, se entenderá por tasa de intercambio cualquier tipo de ingreso o pago que tenga derecho a recibir un emisor de un operador, asociado directa o indirectamente a transacciones liquidadas y o pagadas por este último, con la utilización de tarjetas emitidas por el primero, sea que los pagos correspondientes a tales transacciones se efectúen en forma directa o por intermedio del respectivo titular de marcas de tarjetas. Sin perjuicio de lo anterior, el comité creado de conformidad al artículo 3 de esta ley podrá especificar mediante resolución que determinado tipo de ingreso o pago no será considerado como parte de la tasa de intercambio. Ese es el artículo 1.
Perfecto. Sobre este punto se ofrece la palabra.
Presidente, nosotros como secretarías nos permitimos hacer presente esta particularidad de que el artículo primero, en el inciso primero, que contiene definiciones, remite a normas dictadas o que dicte el Banco Central en uso de sus atribuciones legales. Está refiriéndose, o sea, o delegando más bien el contenido de estos conceptos a resoluciones que haga el Banco Central. Solamente para que la comisión lo tenga presente.
Sobre ese tema, me gustaría ofrecer la palabra al gobierno para ver cuál es la justificación para utilizar esta técnica legislativa. No sé si el ministro o algún representante del Ministerio de Hacienda podría explicar.
Entonces lo razonable. Sí, presidente, atendiendo el punto, la razón de esto es que es el Banco Central el que tiene la potestad legal o el que regula los medios de pago. Esa es la razón de, más que una técnica legislativa, de cómo está redactado esto.
Lo que estamos diciendo es que las definiciones va a ser las que determine el Banco Central.
Ya existen esas definiciones, presidente. Precisamente en atención a que es el Banco Central el que regula los medios de pago.
Sí, sí. El punto es el siguiente. La ley no va a definir lo que se entiende por emisor, operador, titular de marca o transacciones, entidad afiliada.
Correcto.
Sino que es el Banco Central el que, ya sea por las normas dictadas o por las que dicte con posterioridad, va a determinar esas definiciones.
Así es, presidente.
Y así como funciona hoy.
Hoy día funcionan esos términos, de hecho, por lo tanto no estamos innovando en esta materia.
Ok, sobre esa la palabra sobre este punto.
Claro. Presidente, nosotros hacemos presente el punto porque de esta forma se le está otorgando rango legal a precisamente las definiciones contenidas en las normas dictadas o que dicte el Banco Central. Normalmente las definiciones en este tipo de marcos legales se hacen en la propia ley.
Sí, yo me inclino por la postura que planteó la Secretaría. Independientemente de que esto hoy día sí opere, ha sido operado porque no se ha regulado. Pero para que exista un mínimo de certeza, sería de toda lógica que al menos las definiciones fundamentales que van a tener implicancia en la aplicación de este proyecto fueran establecidas en la propia ley. No es común esta técnica legislativa, independientemente que sea la práctica en el caso concreto. Ahora, ¿por qué ha sido así la práctica? Porque efectivamente el sistema con estos medios de pago se ha desarrollado con una celeridad que no ha ido acompañado de la tramitación o regulación legislativa. Y obviamente por la vía administrativa se ha procedido a regular. Pero al menos los conceptos fundamentales debieran estar contenidos en la ley, ese mismo de este punto de vista. Sobre este punto se ofrece la palabra.
Presidente.
Senador Durana.
Sí, la consulta es finalmente cómo va a conversar el Banco Central con este nuevo organismo que este mismo proyecto de ley en el artículo precedente pretende conformar, en donde ya no solamente va a participar el Banco Central, sino que además va a ser parte de la Comisión para el Mercado Financiero y otros organismos más que se proponen. Por lo tanto, en el concepto de las definiciones, finalmente, ¿cómo va a conversar entendiendo de que nosotros estaríamos aprobando un artículo que no solamente habla de las definiciones contenidas hoy día, sino de las que se van a dictar a futuro? Si es que finalmente vamos a crear un organismo distinto a lo que es la práctica común hoy día que solamente está radicada en el Banco Central. Eso, presidente. Como consulta al gobierno.
La otra duda que yo tengo es, mi consulta a la Secretaría, cuando nosotros vimos, por ejemplo, el proyecto referido a la responsabilidad de los emisores de estos medios de pago asociados a las nuevas tecnologías, ahí habían ciertas definiciones contenidas en la ley.
Sí, es.
Entonces, yo creo que al final ahí se produce como una especie como de confusión en términos de qué está regulado por ley, qué está regulado por el Banco Central, qué es lo que puede modificar el Banco Central, o si eventualmente estamos autorizando que el Banco Central modifique textos legales vigentes. O sea, lo que quiero decir es que no, en algunas leyes algún tipo de definición hay respecto de estas materias. No necesariamente son definiciones completas, totales, pero hay referencia. Entonces, por eso digo, esta técnica legislativa me parece extraña, novedosa, por decirlo menos. Entiendo que no todo tiene que ser regular la ley porque el trámite legislativo tiene mayor lentitud, es más engorroso que la modificación administrativa. En este caso, además, estamos hablando de un órgano autónomo como el Banco Central. No me queda claro qué es lo que hoy día sí está, ya está definido por ley y qué es lo que no está definido por ley. ¿Podríamos dejar este artículo pendiente?
Sí, una. O sea, es pertinente el punto que usted hace, yo no lo discuto, simplemente quiero poner acento en algo que usted planteó, ¿no? Que es como la celeridad de esto y también la flexibilidad que debe tener, porque bien sabemos que los medios de pago los ponía bien el profesor Padilla. Son súper evolutivos, tremendamente evolutivos. De hecho, estamos hablando de cuatro partes, modelo cuatro partes, y hace 5 años eso no estaba en el radar de nadie. Entonces, yo quisiera traer a colación que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Banco Central, en el numeral 7, precisamente quizás por esto, ¿no? Dice explícitamente que dentro de su función está dictar las normas a que deberán sujetarse las empresas cuyo giro consiste en la emisión u operación de tarjetas de crédito o de cualquier otro sistema similar, y que se encuentren bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos, o sea, la actual CMF. Entonces, creo que el trade-off acá, y atendiendo su punto, es que si uno deja una definición ultra taxativa en la ley, nos quita tremendos grados de flexibilidad para poder hacerse cargo de esta evolución. Recuerde usted que la propuesta del Ejecutivo acá es que este proceso de fijación de las tasas de intercambio sea cada tres años, o sea, no queda grabado en piedra, responde exactamente a lo que decía el experto español, y creo que esos son los elementos, los bienes que uno debiera poner en la balanza, cómo tener un resguardo adecuado que nos parece a nosotros que está dentro de las competencias del Banco Central y su ley orgánica, con la suficiente flexibilidad para ir adaptando estas definiciones y su regulación en el tiempo.
Sí, ministro, pero mire, yo creo que son cosas distintas, porque la regulación, obviamente, puede haber una delegación, bueno, siempre que se cumpla con el mandato constitucional, para que un órgano pueda dictar pueda establecer alguna regulación desde el punto de vista administrativo, por decirlo de alguna manera. Pero aquí estamos hablando de las definiciones, y por regla general las definiciones están contenidas en la ley, porque es el marco respecto al cual, obviamente, un determinado servicio público, o una autoridad del Poder Ejecutivo puede establecer un marco regulatorio en el ámbito de sus competencias. En el inciso segundo sí se establece una definición. Se entenderá por tasa de intercambio cualquier tipo de ingreso o pago que tenga derecho a, etc. Hay una definición legal. Pero en el caso de tarjetas, transacciones, emisor, operador, titular de marca y entidades afiliadas, no hay ni siquiera una definición genérica. En otras oportunidades lo que se hace es que la definición legal es amplia, independientemente que después el órgano respectivo puede establecer una regulación más restrictiva. Pero no que una definición que es fundamental en una ley no esté contenida en la propia ley. Y se diga, mire, ello está regulado, por tanto la definición es la que ya existe. ¿Dónde? La verdad es que no sabemos muy bien dónde, porque hay un conjunto de normas, unas vinculadas con otras. Y además lo que eventualmente el Banco Central, en uso de atribuciones legales, determine para el futuro. Eso yo lo encuentro un poco vago, en términos incluso de determinación de las competencias con las cuales puede actuar el Banco Central para esto. Y a mi entender, las definiciones básicas deberían estar contenidas en la ley.
¿Presidente?
Senadora Aravena.
Yo también tiendo a, bueno, coincido con los dos argumentos, pero creo que desde el tiempo que llevamos en el Senado, por lo menos debieran existir definiciones básicas. Evidentemente, sin quitarle el rol que el Banco Central tiene y todas las normativas que por ley se le mandata a generar. Entonces, yo sugeriría que, dado que hay diferencias respecto a este primer artículo, pudiera el Ejecutivo poder quizás presentar alguna indicación, avanzar en el resto de los artículos y presentar algún grado de definiciones básicas que también coincido que no están, independiente de la importancia que tenga este proyecto, le dé la flexibilidad que requiere. Creo que lo que abunda no daña y que pueda ser perfectamente una redacción que permita cierto grado de flexibilidad y no sea tan taxativa, no la primera ni la última vez que lo hemos hecho en otros proyectos de ley. Esa es mi opinión también. Creo que puede darse una vuelta a esto para llegar a un acuerdo entre todos, ejecutivo y legislativo.
Yo creo que el inciso segundo podríamos aprobarlo, porque el inciso segundo establece una definición.
Estoy de acuerdo. Está súper bien el segundo.
Si el ejecutivo hace una propuesta más específica.
Sí, el segundo estamos de acuerdo.
Que puede ser incluso la transcripción de lo que hoy día está regulado. E incluso puede tener una, si hay una definición, puede tener una, lo que se llama la norma bolsillo payaso, que es que permite que tenga incluso una mayor amplitud. Pero a mi entender, la ley debería tener los conceptos básicos y por tanto debería tener las definiciones.
¿Siente?
Ahora, yo entiendo su punto, ministro, porque efectivamente este es un tema, las tecnologías avanzan con un nivel de celeridad que obviamente el legislador no está en condiciones de seguirlo al mismo ritmo. Pero por lo mismo, la definición puede ser lo suficientemente amplia para que no complote con la necesidad de que la regulación esté permanentemente siendo actualizada. Y que, por cierto, se autoriza al Banco Central en el ámbito de su atribución a hacer los ajustes necesarios en la regulación. Ministro, adelante.
Sí, presidente, estamos de acuerdo. Sí, yo creo que el debate es bueno porque los dos puntos, como dijo la senadora Aravena, son pertinentes. Entonces, vamos a redactar algo que tenga aquello que usted señala, que señala la senadora Aravena, usted mismo, que tenga una definición lo suficientemente genérica para tener esa flexibilidad y de la cual mantengamos el rol que, de acuerdo a la ley orgánica, tiene el Banco Central para regulación. Así que nosotros proponemos algo en esa línea, así que le agradecemos la idea, la sugerencia.
Perfecto, pasemos, perdón, no sé si aprobamos el inciso segundo o esperamos la propuesta global del artículo.
Yo aprobaría el segundo, sí. Presidente, porque está impecable.
¿Puedes subir un poquito la pantalla, Álvaro, por favor? Ya. Ahí se establece la definición y después se establece que el comité puede eventualmente reducir, o sea, puede excluir. Lo que bajo la propia definición podría ser considerado como tasa de intercambio. Entonces se da una atribución ahí bastante amplia. Entonces aprobamos el inciso segundo. Voy a recabar la unanimidad para aprobar el inciso segundo y queda pendiente el inciso primero. ¿Habría unanimidad? ¿Senador Durana? ¿Senador Aravena?
Sí, presidente.
Habemos solo tres en la sesión, Pedro, ¿no?
La senadora Rincón solicitó ingresar hace un momento, pero no alcanzo a verla en este momento.
No me aparece en pantalla.
Está conectada a ella.
Ya, senador Rincón, estamos recabando la unanimidad. Pedro, tome la votación, porque como no se pronuncia, tome la votación.
Senadora Aravena, respecto del inciso segundo únicamente.
Inciso segundo, sí.
A favor, secretario.
Senador Durana.
A favor.
Senadora Rincón. Senadora Rincón. Senadora Arboe. Presidente.
A favor.
Unanimidad 3-0, presidente.
Perfecto. Pasamos al segundo artículo.
Artículo segundo, límites a tasas de intercambio. las obligaciones de pago de tasas de intercambio por transacciones con tarjeta entre emisores y operadores estarán sujetas a los límites determinados por el comité creado especialmente al efecto de conformidad al artículo siguiente. Artículo 3.
Sobre este punto, sobrese la palabra.
Estoy de acuerdo. Hola, presidente.
¿Cómo está, Felipe?
Bien, gracias. Estoy de acuerdo porque lo que hemos conversado era el proyecto original contemplaba la fijación de la tasa en la ley, pero evidentemente era porque no podíamos crear un organismo, porque no está dentro de nuestra atribución, así que me parece que es adecuado, porque además se podría ir ajustando, digamos, a las variaciones del mercado, lo que son fluctuaciones que se requieran tener en consideración a la hora de fijar el guarismo, así que me parece correcto.
Perfecto, voy a recabar la unanimidad. Yo entiendo que la senadora Rincón está conectada, pero no está escuchando, así que entiendo que tenemos 4 presentes en la sesión. Voy a recabar la unanimidad. Senador Durán está de acuerdo, senador Aravena está de acuerdo,
¿sí?
Y el senador Arbue también, y yo, ya, sí. Unánime. Ya, pasemos al artículo siguiente.
El artículo siguiente es sobre el comité para la fijación de límites de las tasas de intercambio. Créase el comité para la fijación de límites de las tasas de intercambio, en adelante el comité, como un organismo de carácter técnico, independiente, cuya función será determinar los límites a las tasas de intercambio aplicables a transacciones con tarjetas entre emisores y operadores correspondientes a la venta de bienes o a la prestación de servicios por entidades afiliadas en el país, sea que los pagos respectivos se realicen en forma directa o por intermedio del respectivo titular de marca de tarjetas. La referida determinación se efectuará con el objetivo de establecer condiciones tarifarias orientadas a la existencia de un mercado de tarjetas competitivo, inclusivo, transparente y con fuerte penetración, y que asimismo considere el resguardo del eficiente y seguro funcionamiento del sistema de pagos minoristas. Ese es el artículo 3.
¿Puede poner, hay una indicación de la zona de Aravena?
Así es, así es.
No sé si quiere leerla, Pedro, y
sí,
yo lo
sí.
explico.
Sí, perfecto. En la indicación de la senadora Aravena está referido precisamente a este artículo del cual se dio lectura, y entonces ahí en la frase que aparece subrayada, transacciones con tarjetas entre emisores y operadores, ella sugiere agregar entre emisores y operadores las palabras de crédito y débito. O sea, eso es.
Para hacer bien... sí, mi presidente, gracias. Solamente para poder especificar lo que han planteado, aun cuando en estricto rigor podríamos haber agregado prepago, ahora estoy pensando, pero es para especificar que pudiese existir la diferenciación de tasas de intercambio entre diferentes tipos de tarjetas, dado la exposición que han hecho innumerables distintos expertos respecto a la importancia que tiene hacer la diferenciación. Pero puede ser, o sea, yo lo pongo a disposición en la indicación, entendiendo que quizás la redacción del Ejecutivo, y ahí lo tenemos que escuchar a ellos, a la sala más general incorpora todas, y no por eso no podría hacer la diferencia el comité. Solamente yo, con mi indicación, lo que quiero plantear es que claramente el comité va a tener que generar distinciones respecto de las tarjetas prepago, débito y crédito. Eso es todo lo que al menos hemos escuchado en las diferentes posiciones. Así que ahí no sé si usted le puede consultar al Ejecutivo cuál es la opinión.
Ministro.
Gracias, presidente. Sí, mire, presidente, por lo que dice la senadora Aravena, por la misma razón, nosotros somos partidarios de dejarlo lo más abierto y hablar de tarjetas. Y aquí volvemos a la discusión del artículo 1 respecto a las definiciones y que sea lo más amplia posible, de forma tal de que el propio Banco Central, en sus facultades, también interprete. Lo digo porque la senadora decía con razón, deberíamos haber incorporado la indicación prepago, pero en un concepto más amplio, incluso la palabra tarjeta puede ser redefinida, porque la tarjeta refiere a como al plastiquito, ¿no es cierto? Pero la tarjeta en realidad puede ser el teléfono. Por eso que creo que esto se cruza con la discusión que teníamos al principio, de tener una definición general lo suficientemente amplia para que el Banco Central, evolutivamente vaya interpretando a qué nos referimos. Línea para la suma, por esas mismas razones, nosotros preferimos esta indicación que quede abierta como tarjetas, de forma tal de dar la máxima amplitud, ¿no es cierto?, lo que cae dentro de ese concepto. Y no se nos quede nada fuera.
Yo puedo, presidente, retirar la indicación, solo para la historia de la ley, y es importante la explicación que planteó el ministro de Hacienda. Para mí era relevante, incluso la definición tarjeta u otro medio de pago, que también quizás algún día tenga que incorporarse, porque como bien dice él, la tecnología está cambiando muy rápido. ¿Sí? Yo no tengo problema en retirarla.
Perfecto, se retira la indicación. Ministro, mire, volvemos al tema del uno, porque yo creo que el que no se regule por ley no es bueno, pero el que se regule por ley restrictivamente tampoco es bueno. Entonces, a mí me parece que incluso la palabra transacciones con tarjetas es demasiado restrictiva. Yo entiendo que el Ejecutivo no haya querido además agregar débito o crédito, porque el día de mañana podría incluso establecerse algo que hoy día ni siquiera está en nuestra mente, que pudiera ser más amplio que tarjetas de débito y crédito. Pero yo no sé si era posible ocupar un medio o para una definición que sea incluso más amplia que tarjetas.
¿Presidente?
Porque el día de mañana incluso la capacidad de crédito de una persona podría estar asociado a su propia identidad, a su RUN, ni siquiera a través de un medio como un teléfono. Si el día de mañana podría perfectamente una persona poner la huella digital o un reconocimiento de su ojo y decir, esta persona tiene esta capacidad de crédito, tiene contrato con tal y tales prestadores de estos servicios y por tanto se le puede pagar a través de un medio de pago y ni siquiera está asociado a un medio físico. De eso estamos hablando para el futuro, o sea, es insospechado la evolución que puede tener esto. Entonces, incluso yo creo que la palabra tarjetas es demasiado restrictiva en este caso. Senador Arbóez.
Sí, presidente, yo tiendo a coincidir con su análisis cuando uno mira la legislación comparada. Originariamente se utilizaban los conceptos de tarjeta y, como dice la senadora Lavena al principio, era restringido a las tarjetas de crédito. Luego, dada la evolución y la necesidad de los mercados, se incorporaron tarjetas de débito, en algunos casos incluso con ciertas diferencias. Pero hoy día, cuando uno mira la legislación extranjera en general, se habla de tarjetas, en términos globales, u otros medios de pago electrónicos análogos. En consecuencia, se deja abierta la puerta para que, naturalmente, cuando uno habla de medios de pago electrónico, para que el regulador pueda ir haciendo uso de este lenguaje evolutivo y adaptándose al desarrollo de las nuevas tecnologías. Porque tal como dice el presidente, vamos a tener, ya tenemos, digamos, un conjunto de medios de pago que, siendo electrónicos, no responden a la categoría de tarjeta. Y cuando uno observa, por ejemplo, el mismo cuando uno ve lo que está desarrollando en China, el nivel de comercio del sistema de pago de dos partes, ya no hay una tarjeta de por medio, sino que hay más bien una transacción electrónica que se hace a través de teléfono o otra naturaleza. En consecuencia, creo yo que habría que incorporar el concepto de tarjetas u otros medios electrónicos de pago.
Mira, sin ir más lejos, en la ley 21.234, que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, se estableció la siguiente definición: esta ley regula el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de extravío, bla, 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 de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos o cualquier otro sistema similar. Yo creo que en este artículo debiera establecerse una definición que permitiera esa mayor amplitud. A propósito de lo que planteamos antes, ministro, tiene la palabra.
Sí, gracias, presidente. Está muy interesante este debate porque, si bien el proyecto es corto, abre este tipo de preguntas. Y como decía yo antes y usted refrendaba, nos lleva a la definición del artículo 1, donde deberíamos tener algo bien amplio. Yo, mire, quisiera citarle, por ejemplo, lo que hace el Banco Central en sus disposiciones generales, y donde define como tarjetas, ese concepto de tarjetas, como cualquier instrumento o dispositivo físico, electrónico o informático que cuente con un sistema de identificación único del respectivo medio de pago y cuyo soporte contenga la información y condiciones de seguridad acorde con el carácter que permita a su titular o usuario disponer de un crédito o, en su caso, los recursos depositados en su cuenta, etc. Entonces, lo que yo le propongo nuevamente es que, atendiendo a la discusión, nosotros podemos presentar esa definición amplia al principio, de forma tal de cuando refiramos al artículo 3 a tarjeta, todos entendamos que no remite al plástico, sino que una cuestión mucho más amplia, electrónica. Al final, es transacciones desmaterializadas de alguna manera, ¿no? Entonces, le vamos a dar esa vuelta, pero creo que se soluciona con una buena reflexión de la definición del artículo 1, que fue lo primero que discutimos.
Ya. Podríamos dar por aprobada el artículo 3, en el entendido que las definiciones del artículo 1 están pendientes, y por tanto la definición de tarjeta va a tener una amplitud más allá del plástico, por decirlo de una manera, o el medio material que hoy día se utiliza para realizar estos pagos, y que obviamente ya está siendo reemplazado por otros, teléfono u otro, y el día de mañana incluso podríamos llegar al extremo que ni siquiera hay un medio material, que la persona sea como tal, en la medida que se identifique, pueda utilizar los distintos medios de pago que tiene contratado. Llegando a ese extremo, podría llegarse el día de mañana. Entonces, ¿podríamos dar el acuerdo para aprobar el artículo en el entendido que está pendiente la definición del artículo 1?
Sí.
Para de acuerdo, actitud, presidente.
Senador Arbue, sí. Senador Durana, senadora
Arabia. De acuerdo, ok.
Sí.
La senadora Rincón me escribe y me dice que quiere sumar su voto al artículo segundo, al artículo 1 y al artículo 2. De todas maneras, Pedro, usted es ministro de Fácil, usted tiene que corroborar con ella. Entonces, damos por aprobado por unanimidad el artículo 3, pendiente de la definición del artículo 1, del inciso 1. Sigamos.
Presidente, respecto al artículo 3, la Secretaría quiere hacer presente que considera que esta es una norma de carácter orgánico constitucional. En comisiones eso no se nota, pero en la sala sí es importante.
Ya, o sea, se requieren 25 votos.
Exacto.
Perfecto.
Va a atender a los que están en ejercicio.
Ministro.
Respecto al punto que señala el secretario, nosotros tenemos una discrepancia, o al menos una posibilidad de interpretación distinta. Había cuenta de ciertos precedentes que existen en nuestra regulación y jurisprudencia que no han sido tratados de esa manera. Yo quisiera, si usted me permite, por su intermedio, pasarle la palabra a nuestro coordinador legislativo, José Riquelme, quien pudiera aportar estos antecedentes para que ustedes lo tengan a la vista, y el secretario de la comisión también.
Adelante.
Gracias, presidente. Yo le voy a dar la
gracias, presidente. Este tipo de discusiones son muy interesantes respecto a los efectos que tienen en cuanto al quórum y en cuanto eventualmente una revisión en control preventivo obligatorio por parte del Tribunal Constitucional. Uno de los antecedentes que nosotros observamos, presidente, dos antecedentes en realidad, fue la creación del Consejo Fiscal Autónomo, donde se creaba un organismo institucionalmente legal, a diferencia de cómo estaba creado antes, y en donde las normas de control orgánico constitucional que pasaron por el Tribunal Constitucional observaron otros asuntos distintos a la composición misma de este Consejo Fiscal, que fue apoyado por amplia mayoría en el Senado, ustedes lo recordarán, en enero del 2019, si no me equivoco. Y un antecedente más remoto del año 2009 fue la creación del panel de expertos que fija las tarifas del transporte público, que tiene características bastante más similares al comité que está creando esta ley. Me refiero a la ley 20.378, que creó en su artículo 14 este panel de expertos que tiene un funcionamiento. Esto es una estructura más liviana en términos de organización, presidente, y en esa oportunidad la calificación fue distinta, claro, del año 2009, más remoto, pero las atribuciones del Tribunal Constitucional siguen siendo las mismas desde ese entonces. Y en aquella oportunidad la ley fue promulgada sin la calificación de ley orgánica constitucional durante su tramitación en el Congreso, y por lo tanto nosotros creemos que, habiendo observado estos dos antecedentes, uno más remoto y uno más inmediato, la Secretaría podría considerar, si le parece bien, y a usted también, darle una vuelta más a esta calificación. Gracias, presidente.
Gracias, Pedro. Tiene la palabra. Sí.
Presidente, la Secretaría hace esta observación en base al repertorio del Tribunal Constitucional, refiriéndose al artículo 38, sobre la que determina que es una ley orgánica constitucional, la que determina la organización básica de la administración pública. En ese aspecto, el Tribunal Constitucional dice que la creación de un órgano, sus funciones y atribuciones, tanto de comité, de consejo, en tanto órgano nuevo de la administración, y además llamado a ejercer potestades públicas, son materias de ley orgánica constitucional. Y se apoya en distintas sentencias del Tribunal Constitucional. Eso es nuestra fuente.
¿Cómo deberíamos proceder? Repertorio,
doctrina de
¿cómo deberíamos del proceder?
Tribunal Constitucional.
¿Cómo deberíamos proceder? ¿Resolviéndolo en la comisión o esto se resuelve en sala? ¿O la secretaría, perdón, o la mesa del Senado es la que determina si tiene o no carácter orgánico constitucional? ¿Cómo se resuelve?
Es la propia comisión, es un acuerdo de la comisión.
Ya, sobre este tema se ofrece la palabra a los senadores. En todo caso, yo creo que los votos van a estar. No sé si esto es relevante para efectos de presentar al presidente para futuros debates legislativos, pero mi impresión es que los votos van a estar en sala.
Presidente,
senador Arbue, si me permite también.
Senador Arbue, ¿me pide la palabra? Sí.
Sí, solo para manifestar que, por regla general, más allá de que pueden haber efectivamente, como dice el Ejecutivo, algunos precedentes respecto a las creaciones de comité o consejo, pero en general, cuando nos tocaba en la Comisión de Constitución, cuando yo pertenecía a ella, la creación de consejos o instituciones públicas eran normas que eran consideradas de rango orgánico constitucional. En consecuencia, puede haber habido excepciones, pero en general, las normas que crean institucionalidad pública, sean comités, consejos o servicios públicos, eran consideradas de ley orgánica constitucional. Ahora, yo creo que en este caso no hay ningún problema, digamos. O sea, no le veo ninguna complicación práctica, porque este va a ser un proyecto, creo yo, aprobado con amplio margen en la sala del Senado y en la Cámara. No hay problema.
Propongo que lo califiquemos, o sea, entiendo que la calificación le corresponde a la presidencia y en caso hubiera controversia a la comisión.
Así es.
Entonces yo voy a proponer que lo califiquemos como de ley orgánica constitucional, pero vamos a hacer el esfuerzo de que estén los votos para su aprobación. No creo que haya problema. Digo para no sentar precedente que el día de mañana pudiera generar controversia. Yo por definición soy contrario conceptualmente a las leyes de quórum supramayoritario. Particularmente las que tienen un quórum más allá del quórum calificado, es decir, más allá de la meta más uno de los integrantes de ambas cámaras en ejercicio. Y creo que es una distorsión de nuestro ordenamiento jurídico el quórum de cuatro séptimos que existe en muy pocas constituciones del mundo, y además en donde existe tiene una connotación completamente distinta, pero para no generar controversia lo voy a calificar como orgánico constitucional, y de todas maneras vamos a hacer el esfuerzo, porque estamos todos de acuerdo que este proyecto se apruebe, para que tenga los votos necesarios en sala. Si algún senador quiere ir a la controversia, votamos, o si no pasamos al tema siguiente.
Estamos de acuerdo, presidente.
Perfecto. Pasemos al tema siguiente.
Presidente, y respecto del pronunciamiento de la comisión, ¿habría unanimidad por aprobarlo? ¿5-0?
Sí.
El 3, el artículo, dice usted.
Sí, el artículo.
Sí, no sé si se pudo conectar la senadora Rincón, que tiene un problema. No la veo conectada. Entonces, 4-0, ¿habría unanimidad?
Sí, presidente, estamos de acuerdo.
Vamos a regalar la unanimidad 4-0, perfecto.
Perfecto. Entonces, continuamos con la integración del comité. El comité estará integrado por las siguientes personas. A, un miembro designado por el ministro de Hacienda. B, un miembro designado por el Consejo del Banco Central de Chile. C, un miembro designado por la Comisión para el Mercado Financiero. De un miembro designado por la Fiscalía Nacional Económica. todas las designaciones deberán recaer en funcionarios, empleados o servidores públicos de las respectivas instituciones, incluyendo personas contratadas a honorarios o regidas por el Código del Trabajo de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias económicas o financieras. Los integrantes antes mencionados serán designados por las respectivas autoridades mediante resolución que será publicada en el Diario Oficial. Asimismo, serán subrogados por aquellas personas que designen las respectivas autoridades mediante resolución que será publicada en el Diario Oficial, las que se regirán por las mismas reglas aplicables a los miembros titulares. Los miembros del comité serán removibles por la autoridad encargada de su designación.
¿Podemos subir un poco? A ver, dos cosas. La primera, dentro de las exposiciones que se realizaron, de las audiencias que dimos, no me acuerdo qué institución hizo un planteamiento respecto de que le parecía que no procedía que fuera parte de este comité la Fiscalía Nacional Económica, porque podría haber algún tipo de conflicto respecto de la competencia de la Fiscalía Nacional Económica. Y en segundo lugar, plantearon que, por lo que recuerdo, que se tratara aquí de podríamos decir, funcionarios permanentes de los respectivos instituciones. Entonces, sobre eso le ofrezco la palabra al ministerio, al ministro, sobre este punto, porque por lo menos a mí, yo no tengo una opinión formada sobre esta materia, pero me quedo dando vueltas a argumentos. Quería saber cuáles son los argumentos del Ejecutivo.
Gracias, presidente. Sí, mire, es súper clara la postura. Creo que el experto español, llamado un reconocido académico en materia de libre competencia, lo explicó con claridad. Acá hay temas de eficiencia, el sistema de los medios de pago, y de competencia en los medios de pago. Por lo tanto, la variable competencia es un elemento central del proyecto. Y como un elemento central, lo extraño sería que no hubiera ninguna autoridad de la competencia que fuera parte del comité. Así que esa sería mi respuesta.
¿Se siente?
Sí, y senador Boyd.
Sí, a ver, yo entiendo que esta observación la hizo la Asociación de Bancos. Me da la impresión de que yo coincido con el ministro. Creo que es clave que tengamos una persona que represente la mirada de libre competencia, porque este es un mercado, particularmente en el caso chileno, que ha estado extremadamente concentrado, por no decir casi monopólico, durante muchos años. Y uno de los problemas que hemos tenido durante todos estos años y que ha significado la afectación de altos cobros al comercio y a los ciudadanos es justamente la falta de competencia, la imposibilidad de la entrada de nuevos actores. ¿Cuántos años llevamos con esta disputa entre Transbank, digamos, y Multicaja y otros que han intentado meterse en el segmento? Y además lo que va a ocurrir es que, sobre todo considerando el desarrollo de la economía digital, hoy me tocó estar la semana pasada en un foro internacional donde discutíamos justamente este tema. ¿Cómo la legislación internacional se está haciendo cargo de los problemas de libre competencia en la economía digital? Porque evidentemente tienen un conjunto de ventajas, pero a su vez también regulaciones foráneas que no siempre permiten ser aplicables en los países donde se desarrollan sus negocios. Entonces, yo creo que es muy importante que esté incorporado, digamos, alguien del mundo de la libre competencia. Eso por un lado. Lo segundo, lo que sí creo, es que cuando se establecen ciertas características de quienes tienen que estar, dice una experiencia y conocimiento en materias económicas o financieras, y yo pondría o regulatorias, ¿ya? Porque son elementos que pueden abrir la puerta, porque esto no es solo un tema de economistas. Aquí hay un tema, como se dice, de libre competencia, que puede perfectamente haber un abogado o una abogada, digamos, que diga, ¿sabe? Cuidado, esto puede ser técnicamente, financieramente correcto, pero esto puede ser atentatorio contra la libre competencia. Y esa mirada, diversa, es la que yo creo que debe estar en esta comisión para que las decisiones sean adecuadas.
Sí, mi duda va en un sentido distinto de cómo lo plantearon quienes expusieron. Es al revés. Yo estoy completamente de acuerdo que la mirada que garantice la libre competencia es fundamental en este comité. Mi punto es si es que una decisión de este comité podría inhibir una actuación posterior de la Fiscalía Nacional Económica. Si no es así, no hay problema. Pero si pudiera significar una inhibición de una actuación posterior de la Fiscalía Nacional Económica sí hay un problema, porque ahí no se garantizaría adecuadamente la libre competencia. Me explico. Si el comité tomara una decisión con un integrante de la Fiscalía Nacional Económica que atentara contra la libre competencia,
o que alguien considerara que atenta a la libre competencia,
claro, o que alguien considera que atenta con la libre competencia, la Fiscalía podría quedar inhibida porque uno de sus integrantes participó de la decisión. No sé si me explico. O sea, mi duda va en un sentido contrario. O sea, sí, precisamente como que hay que garantizar la libre competencia, no solo debe ser considerada la mirada que vele por la libre competencia en el comité, sino que además hay que impedir que queden inhibidos las otras instituciones, particularmente la Fiscalía Nacional Económica, que a través de sus competencias propias tienen que velar por la libre competencia. Entonces, mi temor, ahora, si alguien me dice, mire, ninguna de las decisiones que tome este comité va a inhibir lo que pueda hacer la Fiscalía Nacional Económica, no hay problema. Pero si pudiera existir esa hipótesis, por remota que sea, no vaya a ser que por velar por la libre competencia estemos haciendo lo contrario. No sé si me explico.
Claro, pero hay casos, yo entiendo, presidente, pero hay casos donde el regulador adicionalmente actúa como juez. Que probablemente el caso más emblemático es el Servicio de Impuestos Internos, donde el Servicio de Impuestos Internos establece un conjunto de regulaciones a través de sus circulares y a su vez actúa como incluso como querellante, digamos, en caso. En consecuencia, yo creo que eso no debiera ser un problema. Creo que el riesgo mayor es que no se tenga esa mirada de libre competencia y no creo que se deba inhibir una institución por la participación de uno de sus integrantes, porque además ni siquiera se establece que es el fiscal nacional económico, si puede ser un abogado. Bueno, y eventualmente el abogado puede decir, mire, en este marco nosotros creemos que está correcto, digamos, esta regulación, y después alguien considere que eso es atentatorio a la competencia, va a tener que llegar, y ahí no va a decidir ese abogado. El que decide finalmente el titular de la acción es el fiscal nacional económico, en virtud del conjunto de antecedentes que va a tener que recabar, digamos, que le aportan las partes. Entonces, yo no lo veo con mayor preocupación. Sí tengo un punto institucional que lo hizo presente en la exposición de la CMF, que es determinar muy bien de quién depende jerárquicamente este comité, para que no vaya a ser que haya un enredo con los recursos jerárquicos, ¿no?, frente a determinado tipo de decisión. Nada más que eso.
Presidente. Ministro.
Presidente, yo creo que el punto que usted plantea es súper pertinente. Yo creo que se despeja con claridad teniendo a la vista dos elementos. El primero es que, puede que yo me equivoque, ¿eh?, pero en el caso de la Fiscalía, no conozco que la Fiscalía reclame o haga una investigación por eventuales impactos de libre competencia respecto a una ley o un marco regulatorio. Típicamente lo que investiga al alero de un marco regulatorio, si hay prácticas de actores individuales que son contrarias a la libre competencia. Esa es como una primera consideración. Lo segundo es que usted tiene razón, o sea, si alguien en este circuito, en este ecosistema, reclamara porque según él se ve afectada la libre competencia, usted dice, bueno, ¿a quién recurre? Pero la respuesta es que puede recurrir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no necesita la Fiscalía para eso, y esa separación institucional existe. Pues ese es un primer elemento que me hace estar tranquilo con que la Fiscalía está acá en términos de su observación. El segundo es que el Fiscal Nacional Económico preside el Comité Antidistorsiones, y ahí también se podría reclamar que podría ocurrir esto mismo, y sin embargo no hay un problema ahí. O sea, yo creo que con todo, tomando su punto, yo creo que hay motivos para estar tranquilo de que esto está bien hecho, y sobre todo, como dice el senador Arboe, es fundamental dar una señal de que acá el tema, uno de los temas últimos, es la libre competencia. Si por eso estamos regulando la tarifa. Si fuera un mercado competitivo, no estaríamos regulando nada. Hay una serie de problemas de competencia o de externalidades o de fallas de mercado en este mercado, valga la redundancia, que son los que justifican esta regulación. Así que yo suscribo incluso en el texto de las competencias de los miembros lo que dice el senador Arboe de agregar, ¿no es cierto?, que tenga, que pueda tener además o una experticia en materia regulatoria o de libre competencia, de manera tal de subrayar ese punto que para nosotros es la clave de esta historia, digamos.
Ya.
Presidente.
Senador Durana.
Un poco entendiendo la explicación que, que da el señor ministro de Hacienda, pero en la línea suya, también las personas que están contratadas a honorario, estas personas prestan servicios a un organismo público, sea el Ministerio de Hacienda, Banco Central, Comisión para el Mercado Financiero o la Fiscalía Nacional Económica, pero obviamente al ser contratados honorarios ellos tienen libre albedrío donde puedan trabajar y por lo tanto ellos pueden estar tanto en el mundo público como en el mundo privado. No es desde esa mirada también una señal que podría ser equívoca frente a lo que se necesita justamente para tener un organismo que va a regular este tipo de tasas de intercambio. Hago la consulta, presidente.
Ministro.
Gracias, presidente. Sobre el punto del senador Durana, que es muy pertinente, eso queda regulado en el artículo siguiente, entiendo, ¿no? Sí, en el artículo quinto. Ya regulada las inhabilidades, en el quinto y en el sexto, me precisan acá. Así que si quiere podemos volver sobre ese tema, revisar esos artículos, y si queda alguna duda, el senador puede retomar la discusión.
Super. Presidente, si pudiésemos, por ejemplo, aprobar la integración del comité con el cambio, poniendo en el segundo inciso, poniendo conocimiento en materias económicas, comas financieras o regulatorias. Punto. Y aprobamos el texto.
Y de libre competencia.
Sí. Regulatoria o de libre competencia.
O de libre competencia, claro, también. Sí, claro.
La ponemos al 2.
Bien. Bien. Yo creo que el inciso tercero, ¿cuál se refiere, no?
Sí, creo que el tercero. Pero ahí, ojo, habría que utilizar la interjección disyuntiva O y no la I.
Sí, puede poner el inciso tercero, Álvaro, puede ponerlo completo en pantalla. Los integrantes no serán designados, bla, bla, bla.
No, el segundo, el de arriba.
Vale, a ver, perdona, yo me perdí.
El segundo.
Dice, todas las designaciones deberán recaer en funcionarios, sí, empleados o servidores públicos. Incluyendo personas contratadas en horario o regidas por el Código del Trabajo, de reconocido prestigio, por su experiencia y conocimiento en materias económicas, financieras, regulatorias o de libre competencia. ¿Parece?
Presidente.
Sí.
Respecto al otro aspecto que usted señaló, en el sentido precisamente que puede tratarse de funcionarios contratados a honorarios o regidos por el Código del Trabajo, nos corresponde hacer presente que estas personas no tienen calidad de funcionario público y por ende no tienen responsabilidad administrativa.
Sí, eso es el otro tema que yo iba a plantear. Ya, pero vamos por parte. ¿Habría acuerdo con agregar, estaríamos agregando regulatorias o de libre competencia? ¿Ya?
Sí.
¿Habría acuerdo con eso? Ya, perfecto. Después vamos a votar todo el artículo completo. Respecto al segundo punto, ¿qué pasa en el caso de los honorarios? Porque no hay responsabilidad administrativa. ¿Y qué pasa en el caso de la dependencia para efectos de los recursos que pudieran presentar los regulados en caso que no compartieran la decisión adoptada por este comité? Es lo que planteó el senador Arboe.
Y complementando eso, recordemos que la CMF planteó una propuesta de considerar un recurso de impugnabilidad ante las Cortes de Apelaciones. Eso lo planteó en su oportunidad sede judicial, más bien dijo, la CMF. Entonces serían, más bien, ¿dónde se puede recurrir respecto a la decisión de este comité? Se recurre porque si uno determina la dependencia jerárquica, uno tendría que decir, ya, si depende de acá, entonces el recurso jerárquico, que es el que establece la ley de base, se hace ante tal autoridad, o el recurso judicial, o directamente poner un recurso, como dice la CMF, de impugnabilidad directo a sede judicial. No sé, pero definir eso, para que no haya vacíos desde el punto de vista de que quienes pretendan impugnar, digamos, la decisión de este comité.
Yo entiendo que las decisiones del comité, por ser un acto administrativo, por definición, son recurribles ante la justicia ordinaria.
Sí.
Pero habría que ver si se establece, digamos, una norma expresa al respecto. Y el segundo punto es que se plantea que los que podrían integrar este comité podrían ser funcionarios, planta o contrata, honorarios o código del trabajo, contratado bajo el código del trabajo. En el caso de estos dos últimos no existe responsabilidad administrativa. Ese es un punto a tomar en consideración. También hay que tomar en consideración que el honorario permitiría contratar un destacadísimo experto, por ejemplo, en la materia. Pero bueno, ahí habría que ver todo el tema de la incompatibilidad, hay que hacer referencia a los artículos siguientes para que no haya conflictos de interés.
Sí, ahora un punto, presidente, ¿eh? Yo me puedo equivocar y ahí de repente algún administrativista sería mejor, pero me da la impresión, revisando hace un tiempo atrás algunos fallos de la Corte Suprema y también la práctica, el ministro de Hacienda puede saberlo mejor, la práctica de los nuevos contratos de honorario, es que se establece en algunos casos la calidad de agente público y por tanto un régimen de responsabilidad. Y adicionalmente, en el caso del honorario, incluso la Corte Suprema ha fallado con cierto grado de estabilidad. Entonces, hay todo un cambio, creo yo, en la jurisprudencia judicial y también en la práctica administrativa respecto del régimen de responsabilidad de los funcionarios honorarios. Ahora, lo que habría que poner, por ejemplo, es una norma distinta para efectos de establecer cuáles son las inhabilidades o incompatibilidades, porque lo que no puede ocurrir es que alguien que esté contratado honorario, digamos, pueda a su vez ser a tipo de empresas que están vinculadas a esto.
Propongo lo siguiente, habría un preacuerdo con este artículo como está, sin modificaciones, pero veamos los artículos siguientes y lo resolvemos todos juntos. ¿Te parece?
Ya.
Entonces queda desde el 4 en adelante pendiente. Vamos al quinto.
Perfecto. Seguimos. Artículo 5, precisamente, inhabilidades. No podrá ser designado miembro del comité. A. La persona que hubiera sido condenada por delito que merezca pena aflictiva o inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos por delitos de prevaricación, cohecho y, en general, aquellos cometidos en ejercicio de la función pública, delitos tributarios, delitos contemplados en la ley 18.045 de mercado de valores, delitos contemplados en la ley número 18.840 orgánica constitucional del Banco Central, delitos contemplados en el decreto con fuerza de ley número 1 de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto 211 de 1973, que establece normas para la defensa de la libre competencia, delitos contra la fe pública y, en general, por cualquier otro delito contemplado en las leyes sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. B. La persona que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas cuya venta no se encuentra autorizada por la ley, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. C. La persona que haya sido sancionada por infracciones contra la libre competencia o por infracciones a las normas que regulan los mercados sujetos a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y que, a su vez, se encuentren tipificadas como delitos. Si una vez designado en el cargo sobreviniere a un miembro del comité alguna de las incompatibilidades o inhabilidades señaladas en este artículo y el artículo siguiente, deberá informarlo inmediatamente a la autoridad que lo designó, cesando inmediatamente en el cargo.
Hay que buscar un sinónimo de inmediatamente, para que no diga dos veces inmediatamente. No, pero el segundo inmediatamente.
Sí, de acuerdo.
Puede ser cesando en el acto.
Así es.
Ya, sigamos.
¿Leo incompatibilidades?
Sí, que vamos a ver todas las normas.
Perfecto. Después
las vamos a votar todas.
Los miembros del comité no podrán, mientras tengan dicha calidad, ser socios, accionistas, directores, gerentes, administradores o empleados de empresas bancarias, filiales de estas o sociedades de apoyo al giro bancario, de titulares de marcas, como tampoco de otras entidades autorizadas para emitir u operar medios de pago a que se refiere esta ley, o que provean servicios de procesamiento de pagos a emisores y operadores de tales medios, ni de alguna de las entidades del grupo empresarial al que aquellas pertenezcan, de conformidad al artículo 96 de la ley 18.045 de Mercado de Valores. Asimismo, tampoco podrán prestar asesoría a las entidades antes señaladas mientras tengan la calidad de miembros del comité. Después ya viene una norma sobre el funcionamiento, sí, del comité de
presidencia. Se ofrece la palabra sobre estos, el artículo 5 y 6. Ya, ¿habría acuerdo de aprobar los artículos 4, 5 y 6 con las redacciones propuestas?
Con los cambios propuestos, presidente, ¿cierto?
Sí, aquí hay, sí, que se agrega regulatorio de libre competencia y se establece un sinónimo a la palabra inmediatamente.
Perfecto.
Para todo el efecto, eso es.
En el acto.
Eso es formal. Serán cesando en el acto.
Estoy ahora, de acuerdo.
A ver, esto es bien relevante. Cesa en el acto. ¿Qué pasa si no informa? Porque dice que cesa inmediatamente cuando informa. Pero yo entiendo que lo que provoca la cesación es la generación, es cuando cae en la causal, independientemente que no le informe. Ahí la reacción debe ser precisa, que es la causal la que genera el cese, no es la información.
Así es.
Entonces debería ser siendo esta causal de cese.
Algo así,
en el cargo, una cosa así.
Mandatemos a la Secretaría para que establezca una redacción. Pero lo que es claro es que es la causal la que genera el cese.
Así es.
Por tanto, si la persona no informa, y que lo nombró, toma conocimiento, obviamente se produce el cese en forma inmediata. ¿Ya? Ya, mandatamos a la Secretaría para resolver eso. Voy a recabar entonces la unanimidad para los artículos 4 y 5 y 6.
¿El 4 también, presidente?
Es que el 4 está asociado a este.
Sí.
Pero ahí en el 4 habían otros elementos pendientes, como el carácter... Perdón.
Entonces ya, tiene razón. Vamos a recabar la unanimidad del 5 y el 6. Y mandatamos a la Secretaría para corregir la redacción del inciso final del artículo 5. ¿Habría acuerdo? Unanimidad. Senador Durán está de acuerdo. Senador Aravena también. Senador Arbue también. Perfecto. Vamos... 4-0. Vamos al artículo 4. Volvamos al artículo 4.
Es la integración del comité.
Ya. Voy a insistir en mis dudas, pero voy a hacer fe en lo que plantea el ministro, que esto no podría generar una inhibición para que opere la institucionalidad de la libre competencia. No estoy hablando no opera contra un marco regulatorio, eso es lo que plantea, pero tengo mis dudas, pero voy a hacer fe en lo que plantea el ministro, que no podría generar una inhibición respecto de que funcione la institucionalidad de la libre competencia sin restricciones. ¿Hay algún otro comentario sobre el artículo 4? ¿Se ofrece la palabra a los senadores?
No, solo preguntar algo que va a quedar dando vuelta, que es lo que planteó el senador Arbue respecto de la dependencia del comité. Si es que lo vamos a ver en este artículo o lo dejamos para que junto con la propuesta que va a hacer el Ejecutivo respecto al artículo 1 pudiera traer alguna propuesta de redacción respecto a ese punto, porque no es menor.
Yo creo que en otro artículo debería establecerse los eventuales recursos, como un artículo especial. Apoyo lo que señaló. ¿Habría acuerdo para aprobar el artículo 4 tal cual está planteado?
Yo estoy de acuerdo.
¿Senador Arbue?
Sí, de acuerdo.
Ya.
Presidente, 4-0. Usted despejó sus dudas respecto de...
No, tengo la duda, pero voy a hacer fe en el ministro.
No, pero personas contratadas en horarios o regidas por el Código de Trabajo.
También tengo mis dudas al respecto.
Pero creo que quedó...
Estableciéndose las incompatibilidades, por lo menos no se corre el riesgo que exista conflicto de interés.
Y ese es el punto. O sea, al final...
Y el tema es la responsabilidad administrativa.
Oye, porque al final lo que pasa es que muchas veces el personal de planta, de contrata, son expertos en determinado tipo de materias, pero podría ocurrir que no haya ninguno que tenga la expertise regulatoria específica, digamos, para participar de esto. Y la autoridad legítimamente quisiera nombrar a alguien que no está dispuesto a ser parte de la estructura del Estado, sino más bien a tener un contrato honorario. Lo importante, como decíamos, y que quedó regulado en los artículos posteriores, es que esa persona no puede tener asesorías que impliquen algún tipo de conflicto de interés. Yo no lo limitaría. Por de pronto entiendo, me puedo equivocar, pero entiendo que está conectado Claudio Agostini, que es un economista de mucha reputación, un hombre experto en materia, y la verdad es que yo creo que sería injusto, por ejemplo, que él no pudiese participar, te pongo un ejemplo, digamos, de una instancia como esta, siendo que se ha dedicado a hacer estudios de libre competencia en otras materias. Entonces, solo por la calidad jurídica. Yo creo que el problema está en la calidad jurídica, sino en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que fuimos capaces de crear con los artículos 5 y 6.
Así que lo importante es que tenga un solo sombrero, ni siquiera a la vez, durante todo el periodo, que no tenga dos sombreros, porque ahí se produce el conflicto de interés. Ya.
Perfecto. Vamos a dejar toda constancia de eso.
Estamos en lógica constructiva, así que vamos a recabar la unanimidad. Uh-huh. Abrir unanimidad. Sobre este punto.
A favor.
Ya, aprobado el cuarto.
Aprobado con los cambios. 4-0. Perfecto.
Sigamos entonces, vamos al 7.
Perfecto. Vamos a ver. Funcionamiento del comité. El comité será presidido por el miembro designado por el ministro de Hacienda. Sesionará con la asistencia de a lo menos 3 de sus miembros y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En caso de empate, dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin perjuicio de las normas sobre el funcionamiento del comité al que se refiere el inciso 5 de este artículo. El comité deberá nombrar, de entre sus miembros titulares, a un vicepresidente de comité, el que subrogará al presidente del comité en caso de ausencia de este y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el comité. El comité sesionará cada vez que lo convoque su presidente, lo solicite la mayoría de sus miembros o lo solicite el ministro de Hacienda. Un funcionario del Ministerio de Hacienda actuará como secretario técnico del comité y tendrá la calidad de ministro de fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos, debiendo levantar acta en cada sesión. El comité acordará las normas necesarias para su funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que estarán sujetos sus miembros. El comité estará facultado para contratar en cualquier momento y según disponibilidad de recursos, asesoría o estudios técnicos con el objeto de cumplir adecuadamente sus funciones. La resolución del comité, que determine los límites a las tasas de intercambio acordado en conformidad a la presente ley, tendrá carácter vinculante respecto de emisores y operadores, para lo cual deberá ser publicado en el Diario Oficial. Las resoluciones que emite el comité deberán contener su respectiva fundamentación y podrán ser objeto de recurso de reposición por cualquier interesado, que deberá interponerse ante el mismo comité dentro del plazo de 5 días hábiles contado de la publicación de la respectiva resolución en el sitio web del comité. Lo anterior será sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales que se puedan ejercer ante los tribunales de justicia una vez resuelto el recurso de reposición o transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimado. El Ministerio de Hacienda proporcionará al comité el apoyo administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Los miembros y el secretario técnico del comité deberán guardar reserva sobre los documentos y antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que estos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.
Se ofrece la palabra.
Presidente, dos cositas. Uno, tenemos, como digo, el recurso de reposición que se interpone ante la misma autoridad. No tenemos contemplado o resuelto el tema del recurso jerárquico, ante quién, cuál es la autoridad superior, digamos, a este comité. Y se dice que, como siempre ha establecido el derecho administrativo, sus resoluciones son, digamos, recurribles ante la justicia, eso parece bien. Esto de que se pueda recurrir ante los tribunales de justicia, ¿cómo se recurre? ¿En juicio ordinario, en juicio sumario, en la corte de apelaciones? Yo precisaría ahí un punto. Y al final, también pondría un punto respecto de lo último que señaló. Si me puede poner el artículo, la última parte, acá.
Sí. ¿El inciso final?
Sí, el final ahí. La sanción asociada a violación de reserva. La experiencia práctica demuestra que estas son sanciones que no se aplican. Quizás puede ser mucho más efectivo que, además de esto, se establezca la cesación en el cargo. Creo que eso es mucho más efectivo que ponerle penas de reclusión. En la práctica eso no aplica. Eso.
Presidente, no, como secretaría nosotros hacemos presente que este inciso final tiene el carácter de norma de quórum calificado porque está imponiendo el deber de guardar reserva.
Ya, vamos por partes. Yo entiendo que, yo no regularía los recursos ante los órganos, ante los tribunales, porque eso está regulado en el ordenamiento jurídico. Entonces, claro, si tenemos establecido una regulación especial, podemos terminar, regulando mal. Y por tanto, para todos los efectos, se entienden que son los recursos ordinarios. Por cierto, siempre puede estar, cuando corresponda, siempre que haya causal, el recurso de protección, pero además están los recursos ordinarios ante los tribunales de justicia respecto de todas las decisiones que adoptan los órganos de la administración. Entonces no innovaría en eso. La pregunta es si tiene que haber un recurso jerárquico de carácter administrativo antes. No sé si en ese sentido va su intervención, senador Arcue.
O sea, es clarificar, porque como la ley de base establece el recurso jerárquico, la pregunta es si esto es un órgano de la administración del Estado, va a quedar sometido a eso. Y la pregunta es ¿ante quién se interpone? O bien, lícitamente, que se diga que sus resoluciones solo serán susceptibles del recurso de reposición y a los tribunales, con lo cual se elimina el jerárquico, pero hay que ver eso. Yo no soy experto en derecho administrativo, no sé cuáles serían las consecuencias de eso, y además no sé si hemos definido quién es el superior jerárquico.
¿Presidente?
Sí.
Respecto al superior jerárquico, hay varios artículos en donde se nombra el Ministerio de Hacienda en términos que proporcionará el Comité de Apoyo Económico. Por otro lado, también va la secretaria, el secretario de Actas, digamos, el ministro Espe, va a ser parte del equipo. Da la impresión que es efectivamente el Ministerio de Hacienda quien es el superior jerárquico, quien va a estar a cargo. Quizás no lo dice de manera específica, pero se subentiende. Me da la impresión porque hay varios artículos en que de alguna manera dan esa orientación.
Yo entiendo que el tema del recurso jerárquico es no, más que un debate jurídico, es un debate de arquitectura institucional o de diseño o de concepto del comité. Si entendemos que el comité es autónomo, no procedería un recurso jerárquico y solo procedería el recurso de reposición. Y lo que correspondería, por tanto, en caso de no prosperar el recurso de reposición, es que se pueda presentar un recurso ordinario ante los tribunales de justicia, aplicando la normativa general. Entonces, la pregunta al ministro es si se entiende que este comité es un comité autónomo, por tanto, solo sería susceptible desde el punto de vista administrativo del recurso de reposición. No habría otro recurso administrativo posible, y solo existiría la alternativa de los recursos ante los tribunales de justicia, los recursos, las acciones jurisdiccionales correspondientes. Ministro.
Sí, presidente. Este comité, claro, es autónomo y tiene una razón de ser, porque esta fijación tarifaria, como usted comprenderá, va a ser sujeta a todo tipo de presiones, ¿no? De grupos de interés legítimos, ¿no? Pero la idea es poder brindarlo lo más posible de ese ciclo, ¿no? De esas presiones, habida cuenta lo que está en juego en cada regulación de la tasa de intercambio, un mercado de muchos millones de dólares. Entonces, la autonomía tiene esa limitación que la que usted señala por el otro lado. Además, hay un superior jerárquico en ese sentido. Está en off, presidente.
Presidente.
Decía lo siguiente, que la misma definición del artículo tercero, que señala en la parte pertinente, que crea el comité para la fijación de límite de tasas de intercambio en adelante con el comité como un organismo de carácter técnico independiente, cuya función será determinar los límites a las tasas de intercambio aplicables a transacciones con tarjeta, etc. No utiliza el concepto autónomo, pero sí el concepto independiente. Si es un comité independiente, no procedería un recurso jerárquico ante la administración, sí procedería un recurso ante los tribunales. Pedro, usted iba a decir algo.
Sí, precisamente lo que usted comentó, presidente, de tener presente la definición del artículo, o sea, la creación de este comité por el artículo tercero.
Sobre este punto se ofrece la palabra. Entonces, dejémoslo como está establecido en la propuesta del Ejecutivo. Queda pendiente lo que planteó el senador Arbue, que es la infracción, cómo se sanciona la infracción al deber de reserva.
Yo le pondría un adicional. Sonaba con la pena de reclusión menor a su grado mínimo a medio, sin perjuicio de la destitución del cargo de conformidad a la norma administrativa. Punto.
Ya. Estamos de acuerdo.
Perfecto.
Por otro, la infracción de esta obligación será sancionada. Será sancionada con la pena de prisión. Sin perjuicio de la destitución del cargo, punto. Porque se entiende que conforme a la norma administrativa. Ya.
Está bien. Está bien.
Ya, perfecto.
Parece perfecto, presidente, esa reacción.
Se entiende que solo puede ser destituido cuando. Se mantiene en el cargo, en caso contrario solo se aplica la sanción penal, si es que así sabe el cargo, porque ahí se aplican las normas de prescripción, que son más extensas. Perfecto. ¿Habría acuerdo entonces con el artículo 7? ¿Voy a recabar la unanimidad?
Sí. Sí, hay acuerdo, presidente.
Sí.
¿Se nos va de acuerdo? ¿Señor Urbana? Perfecto. Vamos al artículo 8. Vamos al artículo 8.
Perfecto.
¿Hasta qué hora está citada la sesión?
Hasta las 11, presidente.
Voy a pedir prorrogar porque yo creo que podemos despachar el proyecto, o sea, va a quedar pendiente el artículo primero, pero a ver si podemos despachar los artículos que faltan. ¿Ya? Uh-huh. Vamos al artículo 8, entonces.
Perfecto.
Son 10 permanentes y 3 normas transitorias.
Sí. Artículo 8. Determinación de límites a las tasas de intercambio. Los límites a las tasas de intercambio serán determinados por el comité de conformidad a las siguientes reglas. A. El comité deberá publicar en su sitio web la resolución en que conste el acuerdo de iniciar un proceso para determinar límites a las tasas de intercambio. A partir de la fecha de dicha publicación y por un plazo de 45 días hábiles, los emisores y operadores, los titulares de marcas, los prestadores de servicios de procesamiento de pagos contratados por aquellos y las entidades afiliadas podrán enviar sus opiniones y propuestas al comité para efectos de que éstas puedan ser consideradas, si así lo estimara el comité, en el proceso de determinación de límites a las tasas de intercambio. B. Una vez cumplido el mencionado plazo, sea que se haya recibido o no opiniones o propuestas, el comité procederá a preparar una propuesta preliminar de límites a las tasas de intercambio, lo cual deberá ser publicada en su sitio web, para efectos de que pueda ser observada o comentada por cualquier interesado u órgano público cuya competencia diga relación directa o indirectamente con esta materia, dentro de un plazo de 60 días hábiles contado desde la respectiva publicación. C. Transcurrido el referido plazo de 60 días hábiles, sea que se hayan recibido o no comentarios u observaciones, el comité procederá a dictar la resolución que determine los límites a las tasas de intercambio, las que deberán ser publicadas en su sitio web. D. Una vez transcurrido un plazo de 5 días hábiles contado desde la mencionada publicación, sin que haya sido objeto de recurso de reposición, la señalada resolución por parte de cualquier interesado o resuelto el respectivo recurso, el comité procederá a publicar los límites de las tasas de intercambio en el diario oficial, los cuales comenzarán a regir de conformidad al plazo que indique el acuerdo. Si el acuerdo no señala un plazo de entrada en vigencia, los límites a las tasas de intercambio entrarán a regir el primer día del tercer mes siguiente a su publicación en el diario oficial. Adicionalmente, con el objeto de cumplir adecuadamente sus funciones, el comité deberá contratar a lo menos una asesoría o estudio técnico en cualquier momento del proceso de determinación de límites a las tasas de intercambio. Sin perjuicio de lo anterior, el comité podrá, en cualquier momento del proceso de determinación de límites a las tasas de intercambio, solicitar al Banco Central de Chile, a la Comisión para el Mercado Financiero, a la Fiscalía Nacional Económica y o al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, así como a los emisores y operadores fiscalizados por la mencionada comisión, a los titulares de marcas y prestadores de servicios de procesamiento de pagos contratados por aquellos, cualquier información, incluso sujeta a reserva, que pueda ser necesaria para determinar los límites a las tasas de intercambio, con excepción de datos personales, aquella sujeta a secreto bancario y aquella información confidencial que forme parte de un proceso investigativo, sancionatorio o judicial en curso. La información solicitada deberá ser entregada al comité en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la respectiva solicitud. Las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de cualquier otra índole sobre reserva no impedirán dar cumplimiento a las solicitudes del presente artículo. En consecuencia, la información proporcionada en conformidad con esta ley eximirá de toda responsabilidad legal a quienes la entreguen. La información que se reciba en virtud de este artículo solo podrá ser compartida entre los miembros del comité, así como con quienes ejercen funciones de secretaría técnica o le presten apoyo administrativo o asesoría técnica en el contexto de las labores del comité. Cuando la información compartida sea sujeta a reserva, deberá mantenerse en este carácter por quienes la reconozcan en el ámbito del comité. Los informes, puestas y antecedentes a que se refiere este artículo no serán vinculantes para el comité y serán solicitados y recibidos a través del secretario técnico del comité. Ese es el artículo 8.
Se ofrece la palabra.
A mí me parece bien, presidente, la regulación que se hace, me parece bastante coherente. Solo haría un punto, por un tema ya más bien de dedicación personal, pero en el tema de datos personales, se podrá compartir con el miembro del comité para las funciones, que pondría un concepto internacionalmente aceptado que es de acuerdo a la finalidad para la cual se utiliza dicha información.
Se refiere al reglamento de información cuando es información reservada, ¿no?
Claro, obviamente.
Presidente, si me permite,
secretario. Sí, adelante. Perdón, lo excusamos porque tenía otro compromiso, agradecemos de todas maneras, y está el subsecretario ahora representando al ministro. Adelante, subsecretario.
Gracias, presidente. Simplemente saludarlo por su intermedio de la comisión. He seguido atentamente toda la sesión, así que estoy al tanto de toda la discusión y ratificar lo que plantea por su intermedio el senador Argó. Estamos completamente de acuerdo con esa incorporación.
¿Cuál sería la reacción en concreto, Felipe?
Déjame escucharla. Sí, te estoy mirando aquí el texto. Si cualquier...
ahí está en pantalla.
Sí, a ver. Deberá ser entregada con un paso máximo de 60 días. La disposición legal reglamentaria contra el otro.
A ver, yo entiendo que la finalidad del dato es solo relevante respecto a una información reservada.
Claro. Sigamos un poquito más abajo. Un poquito más abajo. En consecuencia, la información proporcionada en conformidad con esta ley, responsable legal a quien la entreguen. ¿Ya? Para siempre, el fin, que sea, siempre que sean, siempre que se respete la finalidad para la cual se ha solicitado. Porque lo que pasó, por ejemplo, no voy a poner el ejemplo porque puede ser polémico, pero hay casos en los cuales es legítimo entregar la información, pero no siempre la autoridad que la pide tiene las potestades. Entonces creo que hay que mirarlo con mucho detalle.
Sí, ahora la pregunta es,
Para la cual fue entregada.
Sí, mi duda es la siguiente. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Felipe, pero yo entiendo el que debe respetar la finalidad es el destinatario.
Sí.
Ya, pero esta norma se refiere al que entrega la información, no sí, al quien la recibe.
Claro, lo que pasa es que el que entrega la información, uno, tiene que fijarse que quien la está pidiendo está habilitado para ello,
sí, y dos,
que la va a utilizar para esos fines. Sí, o sea, sí. Que el motivo de la petición, de la entrega, es para que esos fines. O sea, el mando... Llego, señor Elizalde, porque usted está habilitado por la ley, pero además para esta finalidad.
Sí, sí, yo entiendo el punto, pero esta norma exime de responsabilidad al que entrega la información.
Claro. Pero es que la eximente de responsabilidad tiene que ser cuando la entrega a persona habilitada para recibirla. Y además con los motivos que establece la ley.
Sí, pero si el que recibe la información no respeta la finalidad, ¿por qué habría de sancionarse al que la entregó?
No, cuidado. Es que son dos cosas
distintas. Lo que dice, no, pero déjame terminar, Felipe. Dice, en consecuencia, la información proporcionada en conformidad con esta ley eximirá toda responsabilidad de quien la entregue. O sea, el que la entregue está exento de responsabilidad. Siempre que se respete la finalidad por la cual fue entregada. ¿Eso significa que el que la recibió no respeta la finalidad, se sanciona al que la entregó? No. Es que solo quiero entenderlo la forma en que está redactado.
Sí, a lo mejor la redacción tiene que mejorarse, pero el sentido y alcance de esa precisión es que quien entrega la información, si bien va a tener exención de responsabilidad por el hecho de entregarla, esa exención de responsabilidad va a operar en la medida que se reúnan dos requisitos copulativos. Uno, que le haya entregado la información a quien esté legalmente habilitado para solicitarla. Y dos, que la haya entregado con la finalidad establecida en la ley. Si después la persona legalmente habilitada para recibir información no la usa de acuerdo a los estándares y la finalidad determinada, eso es responsabilidad de quien la usó y no del que la entregó. Okay, por ejemplo, para graficarlo, cuando se discutió el tema este de si era legítimo o no que el ministro de Hacienda tuviese la información, ¿te acuerdas? Respecto del tema de quienes habían hecho el retiro del 10%. Se dio toda una discusión, si era bueno, si era malo, si correspondía, y la verdad es que hay una ley que habilita al Ministerio de Hacienda para tenerlo. Pero el problema está no en el Ministerio de Hacienda que la estaba pidiendo, el problema estuvo en el superintendente que la entregó, porque la entregó a una autoridad que no estaba habilitada para recibirla, porque la ley que habilita dice que los habilitados para pedir esa información eran el director de presupuesto y el subsecretario de Hacienda, más no el ministro. Entonces, quien entregó esa información se equivocó, o sea, entregó a autoridad no habilitada legalmente, ¿te fijas? A eso me refiero.
Sí, yo entiendo el punto, pero mi punto es otro. Mi punto no es del fondo, porque en el fondo estoy completamente de acuerdo con lo que tú planteas. Mi punto es que aquí dice otra cosa, dice, en consecuencia la información proporcionada en conformidad con esta ley eximirá de toda responsabilidad legal a quien la chequen. Obviamente, en el marco de lo que se dice en el inciso anterior, o sea, ¿qué tipo de información es la que se puede entregar? Y acto sigo dice, siempre que se respete la finalidad para la cual fue entregada. ¿Cuál es el punto? Que el que no respeta la finalidad en ese caso va a ser el que recibe la información.
Coincido contigo, no está bien redactado.
Entonces hay que cambiar ahí la redacción porque se termina sancionando al que la entregó. Yo le entrego la información al comité, veo que cumple con todos los requisitos. Que no es reservada, la entrego porque es pública. Y la que es reservada, y no se trata de información personal, que no se trata de la que es sometida al secreto bancario, y que no se trata de información referida a un procedimiento sancionatorio, investigativo, judicial en curso. Digo, esta información no está dentro de las causales que, de la que no puedo entregar, y aun cuando sea reservada, se la entrego al comité. Le digo, comité, usted tiene esta información, ojo, con una finalidad, que es la función propia de usted. Si el comité no respeta la finalidad, ¿quién es que sancionar al comité que no respetó la finalidad? No a quien la entregó. Entonces creo que hay que cambiar ahí la redacción.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que la redacción que yo puse ahí no es la adecuada. Es lo que está planteando. Entonces hay que poner una redacción que obligue a quien entrega la información a entregarla acreditada y, segundo, para la finalidad que establece la ley.
Y establecemos como principio genérico que toda esta información siempre es en la entrega y, no sé, utilización, ¿sí?, de la información será siempre respetar el principio de finalidad o algo por el estilo. Como una,
claro, uno podría poner al final, después del punto aparte de entreguen, uno podría poner lo anterior será sin perjuicio de la obligación de respetar la finalidad de los datos entregados.
Por el inciso siguiente, el siguiente dice, la información que se recibe en virtud de este artículo solo podrá ser compartida entre los miembros del comité, así como con quienes ejercen funciones de secretaría técnica o lo presente, y ahí diciendo, y respetando siempre la finalidad
para
la que fue entregada. Ahí está el principio de finalidad. Pedro y Álvaro son más duchos en esta
materia. Exacto. Nosotros lo vemos...
Presidente, si me permite.
Sí, adelante.
Sí, una alternativa de redacción que estuvimos trabajando ahora es que luego de a quienes la entreguen, siempre que se entregue a quien haya estado habilitado para solicitarla y para los fines que establece esta ley. En el inciso ahí, exactamente. Ahora, reemplazando ese tema.
Ya, eso está bien porque resguarda que la entrega. Claro. Pero no resguarda que el que la recibe cumpla la finalidad.
Bueno, pero se pone abajo, como dijo.
Y ahí habría que agregar un inciso siguiente. Entonces lo establecemos los dos incisos. Ahí queda súper. Queda mejor regulado. ¿Puede repetir, subsecretario, su reacción para que la Secretaría tome nota?
Sí, presidente. Entonces, luego de la entrega en coma, siempre que se entregue a quien haya estado habilitado para solicitarla. Y para los fines que establece esta ley.
Ya. Y para los fines que establece la ley, diría yo.
Sí.
Porque no necesariamente es esta. La ley.
De acuerdo, presidente.
Puede ser otra ley. Es la ley de hecho de... Ya. Y yo le pondría a quienes la proporcionen, para no decir entregue.
Presidente, pero como usted decía, y también senador Arpoe, no es solo respecto de quién la entregue, sino quién la utilice.
Sí.
Dentro
vamos al inciso siguiente, vamos al inciso siguiente. Claro. La información que se recibiera en virtud de este artículo solo podrá ser compartida entre los miembros del comité, así como...
Respetando el principio de finalidad del dato.
Sí, no sé, Felipe ahí nos puede ayudar harto, porque Felipe es el experto.
Sí, yo lo dejaría así, tal cual.
¿Respetando el principio de finalidad del dato? ¿O de los...?
De los, sí.
¿O de los datos? No sé cómo se dice.
Respetando el principio de finalidad de los datos aportados. Eso.
Ya. Está en amarillo los dos cambios. ¿Habría otro cambio? ¿El Ejecutivo tiene opinión sobre este punto, subsecretario, sobre el segundo punto?
Estamos de acuerdo, presidente.
Ya. Voy a recabar la unanimidad respecto de este artículo.
No sé si hay otro señor punto. Presidente.
Sí, adelante.
Señor Ávila le pide la palabra.
Señor Ávila, adelante.
Señor presidente, solo para señalar que recordando lo que dijo el profesor Padilla, un señor al cual sería relevante solicitar información es también a los comercios, y no me parece que hayan sido mencionados en el inciso previo.
Vamos al inciso previo, entonces. ¿El Ejecutivo tiene opinión sobre este punto?
existentes, digamos.
Esta reunión está siendo grabada.
Chat en China, por ejemplo, que se mencionó acá, en algún momento podrá llegar a Chile. O sea, no quisiéramos que quedara limitado en la ley el tipo de información y quiénes son los informantes, sino que simplemente que la comisión puede recabar esa información, pero incluso puede generar su propia información. El estudio que se realizó en Europa, al cual citó el profesor Padilla, es un estudio en el cual se hizo encuesta a consumidores, se hizo encuestas a comercio, se recabó información de bancos y de emisores. Entonces uno esperaría que por lo menos el estudio sea lo más completo posible y que el comité tenga las atribuciones para pedir con la mayor flexibilidad toda la información que le permita desarrollar su trabajo, independiente de que esté tan acotado o no en la ley, uno quisiera la mayor flexibilidad posible. Esa es nuestra preocupación en general, que entiendo que se comparte y se recoge en la discusión que se ha planteado en esta comisión, presidente. Muchas gracias.
Señor presidente. ¿Sí, quién está viendo la palabra?
Perdón, Fernando Coloma acá, asesor de Santander, y yo he trabajado con Jorge Padilla en este tema. Él tuvo que retirarse. Perdón, que efectivamente, como indicó Claudio y Jorge, en Europa lo que se hizo fue aplicar una encuesta a comercio, pero de acuerdo a nuestro entendimiento, uno de los grandes problemas que se tuvo en ese momento es que justamente no se tenía la facultad legal para obtener esa información y hubo muchos comercios que se negaron a entregarla. Y eso, bueno, no solo interfiere contra el objetivo de definir de buena manera las tasas de intercambio, sino que hace mucho más costoso este estudio, porque hay que realizar una encuesta mucho más amplia, que involucre una muestra mayor. Y además hay cierta información que es públicamente disponible, pero hay otra, por ejemplo, cuál es el costo de manejo de los fondos, por ejemplo, el costo de manejo del efectivo, el traslado de valores. Esa información es imposible recabarla sin que exista una facultad expresa de que sea entregada por los comercios. Y ese fue un problema en Europa, porque la muestra fue difícil obtener una muestra de comercios muy... muy amplia.
Yo creo que aquí hay dos puntos distintos, pero son bien importantes. El primero es a quién se consulta. Y puesto de la lógica de a quién se tiene que escuchar. Pero también hay un segundo punto, que yo creo que la parte final del inciso lo remarca, que es ¿Qué información se debe proporcionar al comité? Y desde ese punto de vista no es irrelevante que se pueda requerir información adicional, que incluso podría tener, de acuerdo a lo que dice, casos de información reservada, siempre que no esté dentro de la contracepción que establece el propio inciso. Y son dos cosas distintas. Entonces mi pregunta es si el estudio permite que el Ejecutivo escuche a todo lo que quiere escuchar. Perdón, el Comité escucha a todo lo que quiere escuchar. Pero no permite que pueda requerir toda la información necesaria. Son dos cosas distintas, a mi entender. Porque lo que respecta a información reservada, solo va a poder requerir la información reservada que la norma legal habilita para que pueda requerir. Respecto a cuál existe la obligación de que sea proporcionada. Entonces el estudio efectivamente, claro, el comité dice, ¿sabe qué más? Voy a decir una tontera, pero escuchemos a Institución X. Analicemos lo que... Requeramos la información, pero no existe la obligación de la contraparte de entregar esa información. Porque lo que respecta a información reservada, obviamente, es reservada. Entonces la pregunta es, ¿queremos que el comité pueda tener información reservada adicional y que exista la obligación de que sea proporcionada por todas estas instituciones? Si es así, el estudio no es suficiente. Sobre este punto se ofrece la palabra. Señor Ávila, usted iba, había pedido la palabra, luego con la manita arriba.
Señor presidente, bajo la mano, era exactamente en la línea de lo que usted señala.
Le damos la palabra nuevamente al Ejecutivo.
Sí.
Señor presidente, la pregunta que nosotros tenemos, y no tenemos la respuesta, me parece muy relevante la discusión, es qué tan amplia es esa atribución. Si, por ejemplo, uno agregara la palabra comercios, efectivamente, este comité tendría la facultad de pedirle información a todos los comercios en Chile. ¿Queremos eso o no? No lo sé. Hay información que es relevante para el estudio, que se puede obtener a través de encuesta, otras veces son datos agregados. La pregunta es si queremos o no una atribución tan amplia como que este comité pueda pedirle información reservada a todos los comercios en Chile. A lo mejor la respuesta es sí. Simplemente queremos plantear la pregunta en el momento en que discutimos este proyecto de ley. Nos pareció que una facultad sí podía ser demasiado amplia para este comité, de pedir mucha información a muchos comercios. No hay una forma evidente de limitar a cuántos comercios, a cuáles comercios, a los que sean representativos, a todos los comercios de Chile, incluyendo a los kioscos. Para algunos comercios puede incluso significar alguna carga al poder responder a lo del comité. Para otros pueden ser temas muy sensibles, no lo sabemos. El punto es que nos genera algo de preocupación el que quedara muy genérico como comercio y el comité pueda pedir toda la información que quiera a todos los comercios existentes en Chile. Suena demasiado amplio y no es evidente cómo acotarlo a algo razonable. Esa es la inquietud, más allá de que estamos abiertos a que se pueda incluir efectivamente la obligación de que los comercios entreguen información.
Álvaro, ¿puedes poner la parte como se inicia el inciso? Senador Ravena.
No, que respecto a lo que planteaba el asesor del ministerio, yo entiendo el punto, pero ningún análisis o estudio va a referir a un mocheo total. Siempre se va a hacer un análisis estadístico que sea significativo, que sea representativo. Y por lo tanto, lo que en el fondo le estamos entregando la facultad al comité de poder consultar a diferentes segmentos del mercado, porque justamente uno de los problemas más grandes que tenemos es que los pequeños, o el almacén, como él mismo plantea, va a tener más dificultad, pero justamente al que hoy día más se castiga con este tipo de servicio. Entonces, al tener la facultad, el comité podría permitir justamente bajar costos y poder tener una mayor representatividad de los tamaños de comercio, que son bastante diversos en Chile, porque evidentemente para el retail va a ser muy fácil entregar un informe, y para un almacén de barrio no, pero ese almacén de barrio es el que más necesitamos, que justamente tener la información para poder generar tasas que sean, digamos, más equilibradas. Entonces, no sé, yo solo estoy haciendo el punto de que jamás va a ser necesario, en mi opinión, desde el punto de vista estadístico ni muestral, pedir la información a todo el comercio, sino más bien tener la facultad de pedirlo en función de la necesidad de información.
¿Siente?
Sí. Y senador Boy, después yo puedo intervenir. Senador Boy.
Sí, a ver, yo coincido, creo que evidentemente este proyecto va a aumentar competencia, ojalá, reducir costos de transacción y, por tanto, fomentar la digitalización de la economía, del dinero, y va a beneficiar también, particularmente, espero yo, al pequeño comercio, que hoy día paga tasas de costos de transacción bastante más altos que los grandes comercios. Dicho lo anterior, evidentemente, el comité va a tener que hacer esfuerzos para lograr que la mayor cantidad de actores del mercado le entreguen información que sirva de base para estos estudios. Pero yo no pondría como obligación imperativa al comité de tener que contar con toda la información, porque de lo contrario podría ocurrir que baste que haya algunos actores de la industria que interesadamente no quieran entregar información para que el estudio fracase. En consecuencia, yo lo mantendría en el ámbito de la potestad del encargo que ha hecho el comité, digamos, para realizar el estudio.
Formulado de esa manera.
Sí. Yo creo que el verbo rector aquí, por eso pedí que Álvaro pusiera en pantalla cómo empezaba el inciso, Yo creo que el verbo rector aquí es la palabra podrá.
Así es.
Sin perjuicio del anterior, dice el comité podrá en cualquier momento del proceso. Entonces, lo primero es que el comité decide qué información requiere, porque mucha información es ruido también. Mucha información que no se puede procesar, al final confunde. El comité determina cuál es la información relevante. Eso es lo primero. Lo segundo que establece la norma es a quién le puede solicitar la información. Al Banco Central, a la Comisión de Mercado Financiero, a la Fiscalía Nacional Económica, al Tribunal de la Libre Competencia. Estamos hablando de instituciones públicas, que además tendrían la obligación de proporcionarlo. Así como a los emisores y operadores fiscalizados por la mencionada comisión. ¿Ya? Ahí ya estamos hablando de un actor privado. A los titulares de marca y a los prestadores de servicio de procedimiento que son tratados por aquellos. Después se dice, ¿qué información? Cualquier información, incluida la reservada, salvo la contracepción, secreto bancario, bla, 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 etc. Y después señala que están obligados a entregarlo dentro de 60 días. Entonces la pregunta es, si es pertinente que también puedan solicitar la información al comercio. Puedan, no que tengan la obligación de hacerlo. Yo también tengo a creer que sí sería procedente que tuvieran esa atribución.
Sí, yo también.
Y después valorarán si la solicitan o no, si sí solicitan. Porque el problema de la encuesta es que la encuesta tiene el sesgo de toda encuesta, que hay, en que los que responden son los que son considerados y no los que no responden. Ahora, puede que el comité diga, ¿sabe qué más? No es necesario que le requiramos todo el comercio de información. No lo hagamos. Hagamos una encuesta. Pero si ellos, por ejemplo, en un proceso de definición de tasa, y llega a la conclusión que la encuesta tiene sesgo muy importante, puede decir, bueno, para la próxima vez vamos a requerir una información a tales y tales actores del comercio. Entonces yo más bien tengo que creer que debería existir la atribución de que esa información pueda ser solicitada. Porque, ojo, estamos hablando de que hay obligación de entregar información reservada con el principio de finalidad del dato, que además mantiene el carácter de reservado, que es bien importante, salvo las contracepciones, y es solo para efecto de que esa información permita que el comité tenga un elemento adicional sobre el cual tomar la decisión y que le sirva de fundamento a su decisión. Sobre esto le ofrezco la palabra ejecutivo, que está en la duda, pero no sé si el subsecretario.
Sí, gracias, presidente. Muy, muy brevemente, estamos plenamente de acuerdo con el resumen que usted ha hecho respecto de los alcances de la obligatoriedad de solicitar, la facultad para solicitar la información y la obligatoriedad para entregar. Y en los términos en que usted lo plantea. Estamos de acuerdo con su resumen, presidente.
Presidente, ¿agregaríamos la palabra comercio entonces?
Presidente. Está silenciado, presidente.
Sí, mi pregunta es, ¿cuál es el concepto que hay que utilizar? ¿Actores del comercio, comercio, los comercios? Conceptualmente, ¿cuál es el término correcto?
Presidente.
Sí, senador Durana.
Sí, yo en parte coincido con lo que en algún minuto planteó el Ejecutivo, en torno a la amplitud de lo que significa la palabra comercio. Si es que van a ser las organizaciones gremiales, podrá ser la Cámara Nacional de Comercio, pero generar esta carga a la Cámara de Comercio Detallista, yo encuentro que es una carga que finalmente no coincide finalmente con la idea matriz de este proyecto, que finalmente está enmarcado de una u otra forma, y tal como también se presentó en las exposiciones de quienes mayoritariamente nos estuvieron informando, en que obviamente nosotros queremos incentivar el uso de este tipo de transacción que no sea en dinero efectivo. Y desde esa mirada, obviamente vamos, siempre el objetivo es tratar de llegar a todo tipo de comercio, pero si a eso se le va a imponer una carga, yo creo que estamos yendo en el sentido contrario. El concepto de comercio tan general, creo que a mi juicio debiésemos acotarlo quizás a algunas organizaciones que tengan algún sentido o oportunidad de poder entregar este tipo de información, presidente.
¿Presidente?
Senadora Aravena.
Yo no, lamento, difiero de la opinión que ha presentado nuestro colega Durana, porque justamente, primero, ya tenemos claro que es podrá, no va a ser siempre, va a ser una posibilidad, una potestad que va a tener el comité. Segundo, justamente lo que dijo el senador Arboy, que reforzó lo que yo misma había planteado, es el pequeño comercio el que hoy día requerimos, muestras o datos que nos permitan incorporarlos al sistema de comercio electrónico en mejores condiciones. Y por lo tanto, si no tenemos información, lamentablemente van a quedar siempre fuera. Y por lo tanto, tiene que existir una muestra, un tamaño muestral de toda la diversidad del comercio. Porque dejar solo a los grandes sería, para mi gusto, un error. Y por lo tanto, yo buscaría la mejor palabra para plantear que incorporemos el comercio, pero no de definirlo solamente a un tamaño de gremios o de grandes o comercios sobre una cantidad de tamaño de empresa, porque si no ahí vamos, para mi gusto, retrocederíamos en el análisis que estamos haciendo.
Presidente, yo solo mencionaba que también dentro de este mismo artículo está la alternativa de las encuestas y la forma en que se van a poder contratar estudios y disposición. Cuando uno habla de la solicitud, por mucho que sea podrá, a los distintos tipos de comercio, es obvio que va a haber un sector de comercio que no va a entregar esa información, y para eso obviamente creo que el artículo representa bien cuándo se da la posibilidad para que finalmente este comité pueda realizar los estudios y desde esa manera subsidiar obviamente la información que es tan importante y que se requiere del pequeño comercio.
Aquí, perdón, es importante, y yo por eso también suscribo lo que planteó la senadora Aravena, que la información que una persona, una entidad, está obligada a entregar la información de la que dispone. Y no se establece una carga adicional para recabar información que no dispone. Este artículo no lo establece. O sea, si por ejemplo la consulta a los comercios se dirigiera directamente a una empresa, o se hiciera a la cámara respectiva, si la cámara respectiva no tiene la información, este artículo no establece la obligación que la cámara recabe esa información. Esto hay que ser claro. Simplemente tiene que decir, mire, esa información no la tengo. Estoy obligado a entregar la información que tengo, pero no la obligación que no tengo. Y el artículo no establece la obligación para ningún ente privado de recabar información que no dispone. Y por tanto, el comité tendrá que ver cómo recaba esa información. Lo más probable es que no se llegue al extremo que hemos planteado. Pero yo insisto que existe esa atribución, porque si el día de mañana el comité llega a la conclusión que la información que tiene es demasiado sesgada, bueno, tendrá que ver cómo la requiere y a quién le consulte la información. Obviamente, los que poseen esa información son los que están obligados a entregarla. Yo lo planteo de otra manera. Si dentro de 60 días a una cámara respectiva se le solicita una información y la cámara no tiene información, simplemente su oficio tiene que ser, no dispongo de esa información. No está obligado a establecer un mecanismo administrativo para recabar información que además tiene un costo económico. El artículo no establece nada de eso. Y por tanto, si es que se solicita información a un determinado actor y ese actor no tiene esa información, el comité tendrá que ver a quién le solicita esa información y por lo demás si la información es pertinente. E insisto, el verbo rector es podrá. Lo más probable es que esta atribución no se utilice en términos tan amplios y tan laxos. Eso tendrá que evaluarse por el propio comité respecto de la calidad de la información de que dispone para tomar sus decisiones. Y si considera que la calidad no es la suficiente para tomar una buena decisión, bueno, tendrá que requerir a quien corresponde la información adicional.
Presidente.
Sí, adelante.
Presidente, si me permite, para reforzar el punto, entregarle la palabra a Claudio Agostini.
Sí, adelante.
Presidente, por su intermedio, en la discusión que hemos tenido en el Ministerio de Hacienda, el objetivo es precisamente el que ha señalado usted y que se ha señalado también
a través de la senadora Aravena y el senador Arboe, en el sentido de que el objetivo es que el comité pueda recabar toda la información posible, y para eso usará distintos medios, una encuesta, si es que le es útil, que sea representativa, que no tenga sesgo, información de distintos comercios de distintos tamaños, con la información que tengan, que se pueda recabar, y nuestra preocupación, que era la que se recoge con lo que se ha planteado en la comisión, era no imponerle un costo a pequeños comercios en la obligatoriedad de informar, en el sentido que el comité le pidiera, por ejemplo, a un muy pequeño comercio, un kiosco, una pyme muy chiquitita, información, y si existía la obligatoriedad de que esa pequeña pyme, pequeño comercio informara, iban a tener que, no sé, contratar, por ejemplo, una empresa de auditoría o un contador que les genere la información, y si es que no, serían sujetos de sanción. Eso es lo que no queríamos que pasara, y por eso que en principio nos generaba alguna duda. Pero entendemos que en la redacción y en la discusión que se está planteando, eso queda salvado, y efectivamente el comité puede recabar toda la información que quiera, y no existe la obligación, en particular de algunos pequeños comercios para los cuales puede ser costoso de entregarla, lo cual permite que efectivamente no se generen los costos, que el comité haga su trabajo y que incluso no exista la posibilidad, como planteaba el senador Arboe, de que alguien se niegue a entregar información y eso obstaculice el proceso. Entonces, simplemente queremos reforzar que nos parece razonable y una buena solución lo que se está planteando por parte de la comisión, y aportar solamente en el caso de que lo consideren como una alternativa que ayude. El Banco Central, en vez de usar comercios, usa la palabra entidades afiliadas, lo que da a entender todos los comercios que reciben y aceptan algún tipo de tarjeta. Podría ser, por ejemplo, alguna redacción alternativa, señor presidente. Muchas gracias.
Perfecto. Bueno, entonces la redacción, entidades afiliadas. Que entendemos que entidades afiliadas son las que utilizan este medio de pago. Perfecto. ¿Habría otro comentario porque para resolver el artículo?
Presidente, quizás sugerir que la definición de entidad afiliada quede incorporada en el artículo de definiciones, en el primer artículo que todavía está pendiente.
Perfecto. Sería bueno que precisar después qué es lo que se entiende por entidad afiliada.
Así es.
Señor presidente.
Sí.
Sergio Ávila, si es posible. Adelante. Nuevamente, uno de los temas que señalaba el profesor Padilla era justamente la baja penetración tanto de POS como de tarjetas en el país, y por lo tanto restringirlo a quienes solo participan del sistema podría dejar fuera señores de los cuales es relevante conocer su situación.
¿A quién se refiere en particular? Por ejemplo, ¿qué actores?
Me refiero, por ejemplo, a comercios que hoy día no participan de los sistemas de medios de pago.
Así es.
¿Para establecer una especie como de comparación, dice usted?
Efectivamente, pues si estos señores no participan, alguna razón habrá.
Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo sobre este punto.
Señor presidente, por su intermedio, una posibilidad efectivamente es dejar comercio. El objetivo de que se establezca que al menos sea entidades afiliadas es que la tasa de intercambio efectivamente determina los merchant discount que pagan las entidades afiliadas, y gran parte de la información que se requiere para fijar la tasa de intercambio tiene que ver con los merchant discount que pagan las entidades que están afiliadas, tiene que ver con su volumen de ventas, con sus transacciones, con su manejo de caja, y es cierto, hay algunas que no están afiliadas y podrían estarlo en el futuro, pero no es evidente que eso introduzca un sesgo. Si el comité quisiera considerar esa información adicional, se podría poner entidades afiliadas y no afiliadas, por ejemplo, y dejar que el comité decida si se utiliza las dos o una, dependiendo de la fijación que quiera hacer. Y por último, señor presidente, por su intermedio, para que tal vez se genere certeza o tranquilidad total de que esto no genere un perjuicio potencial a los comercios, en particular a los pequeños, a los cuales se les pueda requerir información, sugerimos como una posibilidad para que sea considerada al final de este inciso que se está discutiendo, donde dice desde la respectiva solicitud se podría agregar sin perjuicio de ello, los comercios o las entidades afiliadas y no afiliadas no estarán obligados a entregar dicha información, si es que se quisiera de verdad garantizar no imponer un...
Con eso, con esto borramos todo lo que hemos discutido. Con ese inciso final...
Es solo una sugerencia, presidente. Nuestra preocupación es simplemente que quede la tranquilidad para los senadores que han planteado la inquietud de que a un pequeño comercio no se le va a generar un costo ni una obligación por la cual podría ser incluso sancionado si no tiene la capacidad de entregar la información. Ese es el único tema de fondo que entiendo que se comparte, señor senador.
Yo digo que confiemos en el criterio del comité.
Sí, nos parece razonable.
O sea, lo que digo yo es lo siguiente: si se necesitan cuatro expertos en temas de libre competencia, en temas de, etcétera, todo lo que señaló antes, regulatorio, etcétera, ellos tendrán que determinar qué información es pertinente. Porque si decimos que las entidades afiliadas no están obligadas a entregarla, entonces, ¿para qué los agregamos? Para eso mejor no los agreguemos. Y vemos simplemente las encuestas. Lo que digo, demos la atribución para que el comité pueda. Lo más probable es que el comité va a requerir una información en el primer proceso de definición tarifaria. Y de acuerdo a la percepción que tenga el comité de la calidad de esa información, ¿va a mantener ese procedimiento o va a establecer uno distinto? Puede eventualmente ampliar el requerimiento de información si considera que la información que tiene no es suficiente. Entonces, demos la atribución. Presidente, podríamos votar este artículo, perdón, subsecretario, te iba a decir algo.
Sí, no, muy brevemente, solo para ratificar que estamos de acuerdo con lo que plantea usted, presidente, confirmo en el comité. Estamos de acuerdo.
Vamos a votar este artículo y, señora Ávila, está de nuevo pidiendo usted la palabra, ¿no? Que vea la manito arriba o se le quedó arriba. Se le quedó arriba, ya, no se preocupe.
Disculpa, lo bajo nuevamente.
Sí. Vamos entonces a votar la norma con esta modificación.
Con esta modificación.
Además, está decir que en las definiciones del artículo primero debiera establecerse que se entiende por entidades afiliadas y no afiliadas.
Y no afiliadas, perfecto.
Presidente, disculpe, pero solo por un tema de orden. Tanto el senador Durana como yo pusimos en el chat que tenemos reuniones a las 12, como sí, para informarle también que...
Entonces, perdón, dejamos pendiente este artículo o lo alcanzamos a votar, pregunto.
No, votémoslo nomás, presidente, ya. No hay problema.
Estamos conectados, votemos.
Ya. Tome la votación, por favor, Pedro.
Ya. Senadora Aravena, ¿cómo vota?
A favor, señor secretario.
Gracias. Senador Durana.
A favor, secretario.
Senador Arboe, gracias.
A favor.
Senadora Rincón. Presidente.
A favor.
Aprobado con modificaciones por 4 votos ya. Por unanimidad.
Ya. Vamos a sesionar el jueves para despachar el proyecto, para cumplir con la urgencia.
Perfecto.
¿Ya?
Horario, presidente.
Le hizo entrevista en el diario senador Arboe, así que le deseo mayor éxito en su nuevo desafío.
Ah, muchas gracias.
Lo vamos a echar de menos acá.
En su lado aparece. Gracias. Don Alexander está feliz.
¿Quién? ¿Quién va a estar feliz? ¿Quién va a estar feliz? No, en absoluto. Hemos tenido algunas pequeñas diferencias, pero son detalles. En los sustantivos, usted sabe que estamos de acuerdo. Ya.
Pero tiene que quedarse.
Además, perdón. Esto depende del CERVEL, porque el CERVEL tiene que autorizar la candidatura y en ese minuto, esto debe ser como el 20 de enero, mamá.
Ya. No tenemos tiempo todavía.
Sí.
Perfecto. Entonces, el jueves a las 9:30, citamos de 9:30 hasta total despacho,
Perfecto.
Pero ojo, tenemos una sesión de sala a las 12.
Ah, entonces no, ya de 9:30 a 12. Uh-huh. Y le agradeceríamos al Ejecutivo llegar con una nueva redacción, porque si no, no vamos a avanzar, del artículo primero de las definiciones.
Súper. Bien pensado.
Perfecto. Bueno, claro. Habiendo se cumplido el objeto, la sesión se levanta.
Muchas gracias. La grabación se ha detenido.
Muy bien, ¿eh?
Terminando la...